contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Déjenme respirar, que estaba corriendo por el pasillo. Esta falta de ejercicio, caballero.
Después van a pensar que es que yo te mando a correr para que rebajes de peso.
Me mandaste a subir escalera. La culpa la tiene ella. Esta
siempre,
que está aquí.
Al final.
Esta que está aquí.
Yo sabía. Yo me adelanto para que en definitiva la culpa vuelva sobre mí. Buenos días, Jaco.
Buenos días. Porque aquí las cosas quedan tan lejos, ¿eh? Porque cuando uno va a buscar un papel tiene que ir a la impresora corriendo.
¿Viste? ¿Cómo es la vida? Muy buenos días.
Vamos a darle
ti.
como Pumba y Timón para atrás a esto. Muy buenos días, amigos. Dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo estás, Encinta?
Yo feliz de estar contigo aquí en la mitad de la semana, en el ombliguito. Y contenta porque ya hay oyentes que escribieron desde bien temprano.
Pues esa gente no duerme.
Esa gente no duerme. Un saludo para Jacinto, un saludo para mi ángel de la guarda. Jacinto nos está felicitando por un aniversario más de Radio Martí, que va a ser el día de mañana, pero bueno, ya se está adelantando. Así que muchísimas gracias. Y Ángel dice que ya le está dando la vuelta al cero y que ya nos está escuchando. Así
qué
que
bueno,
gracias
qué bueno.
A estos oyentes que están conectados desde bien temprano. Recuerden que pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com y siempre también nos pueden seguir por la página de Facebook Radio Televisión Martí.
Ajá.
Más adelante digo todos esos lugares que a ti te gusta,
sí, sí,
la bola de cristal, la discoteca, así que aquí estamos, en
qué bueno,
tempranito.
Qué bueno. Bueno, después vamos a presentar al equipo. De momento son las 6:03 de la mañana. Tiempo de noticias con una de las integrantes del equipo. Aquí está la doctora en noticias. Pasamos contigo.
Y estas son las informaciones. Enix Berrio, tío del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó a la ciudadanía rechazar lo que califica de intentos malintencionados del régimen de desacreditar al artista recluido desde el 1 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana.
Hace una semana, 2-3 personas a cuales han tenido acceso directo a él, no se les ha permitido la entrada. Va usted a saber por qué. Ya yo he intentado en 3 momentos en los últimos 10 días ir al Hospital Calixto García, 3 momentos que me han impedido verlo, 3 momentos que sumando me han detenido cerca de 8 horas. También me han cortado la internet, la amenaza, autos policiales que me impiden salir de casa. Eso es lo que compartimos todas las personas en Cuba, que de alguna manera u otra estamos promoviendo la defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que el régimen no quiere que se acceda a Luis Manuel. Y en mi condición de tío paterno, en mi condición de compañero de lucha de Luis Manuel, pido a la ciudadanía que haga caso omiso a todos aquellos intentos malintencionados. Luis Manuel es nuestro compañero de lucha, independientemente de las estrategias, independientemente de los caminos. Luis Manuel está en los espacios públicos. Si dejamos que lo encaucen y que lo lleven preso como un vulgar delincuente común, yo creo que tendremos que ir pagando una gran responsabilidad, un gran costo histórico, porque la lucha de uno es la lucha de otro. Y Luis Manuel en estos momentos lo que necesita es solidaridad.
Y en otra información, a través de un comunicado en sus redes sociales, ayer, 18 de mayo, la organización no gubernamental Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea que visite al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en el Hospital Calixto García, y que se preocupe por su estado de salud. Al respecto, esta organización defensora de los derechos civiles dijo en su cuenta de Twitter que si la Unión Europea realmente está preocupada, debería visitar a Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital para asegurarse de que esté bien y de que pueda salir cuando quiera. Anteriormente, el pasado 5 de mayo, el director para las América Latina de Civil Rights Defenders, Eris Jeninch, manifestó que la Unión Europea debería asegurarse de que el gobierno de La Habana respetará la vida de Alcántara. Y Cuba Humanista está pidiendo restablecer las operaciones de Western Union y al gobierno cubano que las remesas sean entregadas en dólares. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Jack Cicires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, dijo que la organización está pidiendo a las autoridades cubanas que posibilite el regreso de Western Union o de cualquier otro operador de envío de remesas para facilitar que la ayuda enviada a las familias de la isla llegue de manera rápida, segura y a precios razonables.
Es una petición pública, abierta, dirigida al gobierno cubano, con copia también al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Western Union como principal operador de envío de remesas. Y desde luego está abierto para la firma de cualquier cubano de buena voluntad que coincida con estos puntos que estamos proponiendo. Lo más importante es que regresen operadores de trayectoria internacional reconocida en el envío de remesas y también que el gobierno cubano las entregue en dólares. Y si alguien desea recibirlas en dinero cubano, que se le aplique un cambio justo y no el que están aplicando en este momento, que es prácticamente un robo.
Actualmente los cubanos en el exterior enfrentan serias dificultades para hacer llegar ayuda económica a familiares en Cuba que sufren la peor crisis económica de las últimas décadas, marcada por la compleja situación existente para conseguir artículos de primera necesidad, señala el comunicado de la organización. Western Union suspendió sus operaciones en Cuba en noviembre de 2020 debido a las sanciones del gobierno del expresidente Donald Trump a la empresa Finximex vinculada al conglomerado militar Gaesa. Cires comentó.
Y también vemos que el gobierno, en vez de tomar medidas para mejorar esa situación económica, en vez de haber, por ejemplo, sacado a Finximex de la operación del envío de remesas, lo que hace es enquistarse, no tomar medidas y sí aumentar la represión.
Las remesas son prioridades al menos para un tercio de las familias cubanas, señala Cuba Humanista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el papel de Marruecos y Bahrein para fomentar la estabilidad en Oriente Medio en llamadas telefónicas con sus homólogos de estos países para abordar el conflicto palestino-israelí. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó en un comunicado que durante su conversación con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, Blinken subrayó el papel clave de Marruecos para promover la estabilidad en la región. Durante su conversación, ambos manifestaron su preocupación compartida sobre la violencia en Israel, Gaza y Cisjordania, que se ha cobrado las vidas de civiles israelíes y palestinos, incluidos menores. Y Colombia está investigando la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich, ex negociador rebelde de la paz disidente de las FARC. El informe lo tiene la agencia AFP.
Colombia investiga la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich. El gobierno colombiano aseguró el martes estar verificando información de inteligencia sobre el fallecimiento del líder rebelde de la exguerrilla FARC. La revista Semana citó a altas fuentes venezolanas que no identificó que confirmaron el deceso de Santrich en un choque entre bandas ilegales. Santrich, cuyo verdadero nombre es Euxis Hernández Olarte, retomó hace 2 años la lucha armada a la que había renunciado en 2016, como parte del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Junto a Iván Márquez, ex jefe del equipo negociador, organizó la disidencia Segunda Marquetalia, alegando incumplimientos de lo pactado. Inteligencia Militar Colombiana denuncia que el grupo opera principalmente en Venezuela con la ayuda de las fuerzas chavistas. Antes de su rearme, Santrich había quedado en la mira de Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico tras firmar el acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla. En abril de 2018 fue capturado con fines de extradición, pero en mayo de 2019 fue liberado por orden de la Corte Suprema. Un mes después ejerció por semanas como congresista en virtud del acuerdo de paz, pero luego desapareció hasta que anunció su retorno a la lucha armada desde la clandestinidad. Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Márquez y Santrich, que siempre se declaró inocente de los cargos de narcotráfico.
Y los presidentes de Francia y Egipto y el rey de Jordania acordaron ayer martes lanzar una iniciativa humanitaria para la población de Gaza en coordinación con la ONU y pidieron al Consejo de Seguridad que vote una resolución sobre la escalada de violencia entre Israel y Hamas. El francés Emmanuel Macron, el egipcio Abdel Fattah al-Sisi y Abdalá II mantuvieron ayer martes un encuentro, los dos primeros de forma física en el ICIO y el tercero conectado por video, para discutir posibles vías de salida a la actual situación. Los tres gobernantes se pusieron de acuerdo en tres elementos simples, según indicaron fuentes del Elíseo tras la reunión. Los lanzamientos de misiles deben cesar. Ha llegado el momento de un alto al fuego y el Consejo de Seguridad de la ONU debe ocuparse de este asunto, así afirmaron. Y hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora favorita, en el programa Tempranito y de Mañana. Pues sí, Exila, aquí estamos. Un día más. Me dijiste que era miércoles. Y los miércoles son días de presentar, a un nuevo productor que tenemos aquí, un pitcher de relevo, Alejandro Zayas Bazán, a quien le damos la bienvenida. Está sentado al lado de Viñolito. También tenemos a Ariadne González dando las noticias, a Alex Rivero y Jorge Jauregui. Y por ahí vendrá Lázaro Domínguez y Edemio Nava. Cualquier otra persona que quiera, que mande el nombre.
Puede venir para acá. Puede sumarse a la actividad.
Sí, señor.
Entonces... Sí, señor.
Bueno, entonces, hoy es 19 de mayo del año 2021. Tenemos efemérides. La efeméride más importante para nosotros, obviamente, es la muerte en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, a la cual, sobre esta efeméride, pues en el día de hoy nos vamos a referir en algún momento con más detenimiento. De hecho, vamos a tener a un doctor entrevistado que vamos a hablar sobre la personalidad de Martí. Nunca está de más hablar sobre José Martí, porque murió joven y hay quienes dicen...
Muchas versiones sobre la muerte de José Martí. Con el invitado vamos a hablar un poquito de
versiones y contradicciones. Y hay gente que dice, bueno, pero murió muy joven. ¿Cuánto más hubiera hecho si hubiera alcanzado, por ejemplo, la República y cómo hubiera sido esos inicios de la República?
Y muchos se preguntan, Jacob, ¿por qué José Martí se lanza al combate cuando sabemos que no era experto en estas lides? Hay que ver todo esto. Uh-huh. Es importante analizar todo esto y fundamentalmente para esas personas jóvenes que nos están escuchando en Cuba, que sepan un poquito más de la historia.
No, y para los amantes de los detalles.
De los detalles de la muerte.
En la historia, que siempre son cosas sumamente interesantes. A las personas que les gusta la historia... siempre le gusta profundizar, escudriñar en
y ver
detalles.
Por qué.
Exacto. Y ningún libro tiene toda la verdad.
No.
Porque tú te encuentras en un libro que dice un aspecto específico de un hecho acontecido y después te encuentras otro en que te da una versión diferente. Y nosotros aquí mismo podemos estar mirando desde diversos ángulos, diversas aristas de una misma realidad. Y no es que uno esté mintiendo o el otro esté mintiendo, es que
la historia es así.
Bueno, eso viene desde la misma Biblia.
Así mismo.
¿Por qué van a contar las cosas diversas personas? Porque la vieron, ¿no? Según su momento.
Porque
existieron
diferentes protagonistas y testigos de la historia.
Bueno, 6:14 de la mañana. Un día como hoy, pero de 1850, en el marco de la invasión a Cuba, Narciso López toma la ciudad de Cárdenas y hace ondear por primera vez en tierra cubana la que sería la bandera de la República.
También en el año 1898, en Cuba, llega al puerto de Santiago, cuando Cuba aún era una colonia del Reino de España, la flota española al mando del almirante Pascual Cervera.
Que después le caerían... A tiros y...
La historia.
La derrotarían, pero todavía no había llegado ese momento. Un día como hoy de 1897, en Inglaterra, Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading. Y bueno, salió porque en aquella época lo habían condenado, no estaban aceptadas las cosas que están aceptadas ahora. Uh-huh. Y había una dura crítica y una pena legal a las personas que eran homosexuales. Y bueno, cumplió 2 años de trabajo forzado en una cárcel.
Jaco y los oyentes, hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Sí, señores, el médico de familia, que es ese especialista que debe, y lo voy a poner así, brindar atención médica personal primaria e integral a las personas y familias que conforman una comunidad. La medicina familiar es una especialidad médica, ser médico de familia es una especialidad, y en Cuba ya sabemos las características que tiene ser médico de familia. Esa gente está batallando porque en muchos de estos consultorios no tienen ni un termómetro para tomar la temperatura.
Y otros consultorios no tienen ni un médico.
Ni un médico, a sí, eso iba. Muchos sí. De estos médicos han sido enviados a misiones médicas en el extranjero y muchas de estas comunidades se han quedado sin alguien que les dé esta atención primaria.
Sí. Y sobre todo, ¿te acuerdas aquellos edificios donde el médico vivía en el apartamento de arriba, la enfermera vivía en el piso mediano?
La mayoría
y
eran
abajo,
así.
Sí, la mayoría eran así y el primer piso era el consultorio. Uh-huh. Yo te digo a ti, verdaderamente, a mí no me gustaría vivir en un edificio donde viva Saya Bazán, viva tú, viva Viñolito,
bueno, pero tú no
viva
sabes,
yo,
tú
viva
no la... sabes qué nivel armonía puede existir.
No,
¿qué? De vez en cuando yo les puedo llevar, un platico de frijoles colorados, arrocitos blancos. ¿No les conviene que yo les cocine de vez en cuando? Entonces, nada, hoy es el Día del Médico de la Familia. Ya les digo, es este especialista que tiene que brindar una atención familiar y primaria a los que vivan en determinada comunidad.
Sí, señor. Bueno, también un día como hoy del año 1962, si no lo tenemos ahora, lo vamos a tener después, está la famosa Marilyn Monroe, como prefiera llamarla, le canta feliz cumpleaños al presidente de Estados Unidos en ese momento, John F. Kennedy. Esto ocurrió un día como hoy de 1962. Había que ver a Marilyn Monroe cantando Happy Birthday.
Eso es histórico también, señor.
Cualquiera se desmerenga con esa mujer cantándote felicidades así de esa manera.
De la manera que lo cantó.
De la manera que lo cantó. Vamos
muy
a ver
sensual,
si,
muy sí, sensual la chica.
Sí, Villolito lo está buscando por ahí, vamos a ver si después lo encontramos. Un día como hoy, también de 1977, el Orient Express hace su último viaje. Y ahora tenemos el segmento, cuando son las 6 y 18, el segmento de tu salud en... ¿No?
No.
¿A que me equivoqué? Que los espejuelos que trajeron, segmento de ciencia.
El segmento de ciencia, que esta vez...
Ah, bueno, esta vez el segmento de ciencia va a ser con la doctora Aileen Marty, que es epidemióloga y profesora de medicina de la Universidad Internacional de la Florida. Y sí, tiene la doctora, bueno, tiene un largo camino en el trayecto del mundo de las enfermedades infecciosas, así que vamos a tener el segmento de hoy en su voz.
El virus SARS-CoV-2 es un virus que es grande y tiene la manera de asegurar que cuando se reproduce hace muy pocos errores. Pero como cualquier virus, si hay una transmisión muy alta, se pueden formar variantes. Y se han formado porque se ha transmitido en una manera bárbara este virus. Y los variantes ahora lo estamos clasificando en 3 niveles. Variantes de interés, variantes que son preocupantes y variantes de alta consecuencia. Ahora, los variantes que estamos viendo ahora, que son 4, que están produciendo un problema muy grave en India, es el B1617, entonces el B1617. B.1.7.1, el B.1.6.1.7.2 y B.1.6.1.7.3. Esos cuatro virus, cuatro variantes tienen muchas cosas en común y cambios al spike que son muy preocupantes. Lo que hacen, esos se clasifican como variantes de gran interés. No llegan al nivel todavía, no se saben que si son o no son variantes de preocupación como los variantes que ya existen en los Estados Unidos. En los Estados Unidos estamos viendo varios variantes de preocupación. El de Inglaterra es el B.1.1.7, el de Brasil es el P.1, el de Sudáfrica el B.1.351 y dos de California, el B.1.4.2.7 y el B.1.4.2.9. Estos variantes de preocupación que se está viendo en los Estados Unidos han producido un subimiento de transmisión y un subimiento de infecciones más graves en personas más jóvenes. Hoy en día estamos viendo más personas jóvenes en los hospitales aquí en los Estados Unidos que lo que estamos mirando antes. En parte porque esa es parte de la población que es menos vacunada y en parte por las actividades de esas personas, pero en gran parte por estas variantes de preocupación. Y tenemos que combatir esta formación de estas variantes porque en la manera de prevenir la transmisión. Es sumamente importante prevenir la transmisión para que no se formen y se puede formar variantes de alta consecuencia. Y eso estamos chequeando todos los días porque no necesitamos ir a una situación como estamos viendo, por ejemplo, ahora en la India. Como las variantes de la India son de interés y no esos de preocupación todavía, es en parte porque no se han estudiado completamente cómo están afectando esos variantes a los medicamentos que estamos utilizando. Lo que ha subido tan grande la amplificación de infecciones de COVID en India, más que nada tiene que ver con lo que estaban haciendo las personas en India, sus actividades que ya pensaban que habían escapado de esta terrible infección y se empezaron antes de tiempo a unirse y reunirse sin la utilización de las mascarillas en grandes cantidades de personas. Y en eso hubieron varias explosiones de lo que se llaman eventos de super spreader. Y lo que se estaba super spreading es estas variantes de B.1.6.1.7 y las categorías pequeñas de B.1.6.1.7. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que tenemos que prevenir aquí porque todavía, desafortunadamente, esta pandemia sigue.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:23, muchísimas gracias a la doctora Aileen Martí. Oye, esto
si nos ponemos a pensar en todas estas variantes del coronavirus, es para asustarnos un poco. Y cuando yo hablo con doctores, por ejemplo con el doctor Bali, que ha estudiado mucho el tema, yo siempre le digo que estamos como conejillos de Indias, porque es que cada vez aparece una nueva cepa, aparece una nueva variante. Esto de la India, pues, asustó mucho a las personas porque no se lo esperaban. Todo lo que pasó, las imágenes eran para no verlas, de verdad. Uno las miró porque realmente hay que estar actualizado de todo lo que está pasando como periodistas para saber qué está pasando en el mundo, pero fue terrible.
Tú sabes que hay una frase que nunca se me olvida de la doctora Martí y es que ella dijo, los virus son anteriores a los dinosaurios. Entonces, cuando uno se pone a pensar en eso, yo digo, caballero, nosotros hemos vivido toda nuestra vida haciéndole el menor caso posible a todos esos virus y toda esa serie de cosas, porque nosotros nos ocupamos de lo que se ve, cuidado con el pan, la cola, la guagua, no sé qué, catarro, la pulmonía,
cosas. Pero eso no lo vemos.
Pero el virus ha existido siempre. Y entonces que ahora nosotros tengamos que interiorizar que de aquí en adelante ya va a ser una preocupación más, nos volvemos locos.
Así mismo.
Porque que nunca habíamos...
Es algo más.
Nunca habíamos...
El COVID, claro, es algo más ahora.
Claro, es que una pandemia de esta magnitud nosotros no la habíamos vivido en nuestras vidas y tenemos edades similares, con 6 meses
no,
de diferencia.
No, mi vida.
Entonces,
vamos a hablar claro.
¿Tú no te acuerdas de la gripe española hace 100 años?
No, no, no.
Yo menos.
No, pero que te dio sarampión y te dio papera.
¿Cómo me quedó? Yo menos.
Te dio sarampión y te dio papera.
Y ya. ¿Y la China?
Sí, pero que nada más había que preocuparse por eso.
La China es una que vivía...
La que vivía al lado de tu casa.
Pero caballero, no se preocupaba por los virus ni nada de eso.
Esto como que te ha dado como que un mazazo en la cabeza para que tú digas, pero ¿con qué estoy viviendo? Y entonces después, ya te digo, los estudios. Primero que si estaba en la superficie, después que si no estaba en la superficie, después que si tal cosa, que si se mantiene en el aire durante tanto tiempo. Y constantemente van apareciendo nuevas características, nuevas variantes, nuevas dificultades que ha conllevado a que la gente haga así un stop. A veces hay quien no le ha importado para nada. Vamos a hablar de eso también. Hay personas que han dicho, no, a mí el virus no me va a atacar, a mí están muy confiados, a mí el virus no me va a hacer nada. Existe.
Hay ahogado, ¿no?
Pero existe ese tipo de personas. Te estaba hablando de la campaña, por ejemplo, antivacunación que hay en muchos países, incluso aquí en Estados Unidos, de familiares que dicen que no se van a vacunar o que no van a vacunar a sus hijos por determinada enfermedad.
Lo bueno de todo esto es que nos hemos enterado que el alcohol mata al virus
muy importante.
Por dentro y por fuera.
Muy importante. Esto es uno de los estudios más categóricos que he visto.
Cuando yo me enteré que el alcohol va acá, y decía, pero qué rico, pero mira qué bien.
Uno de los estudios
en
más
manos
categóricos. ¿Aquí está quién? ¿Cómo que quién? Sí,
pero tan temprano ya llegó Lázaro Domínguez. Lázaro, tú estás apurado hoy, mío.
Es para que nos cuente más historias.
No.
Buenos días.
Oye, entonces lo quiere decir que con un whiskycito sería bueno para golpear al virus.
Exacto,
¿eh?
Bueno, un pati cruzado, un chipetrén.
Oye, qué bueno, ya sabemos cómo...
Una buena garra de un alcohol de alta concentración no te deja entrar en vivo.
Muy bueno, muy bueno. Buenos días, Exilda y Alfredo. Qué lindo estar con ustedes. Pero también están por ahí Alejandro y Danilo. Danilo y Alejandro.
Esto es un equipo complicado.
Y los amigos de Radio Martí.
Sí, señor.
Oye, el amigo de Finlandia.
El cubano de Finlandia.
Hugo escribió bien temprano también.
Pedro Luis, que está por ahí caminando por la biblioteca.
Así
por obispo.
Te mandan saludos desde Santiago de Cuba, Ángel y Estrella.
Oye, Ángel y Estrella, oh my God. ¿Qué? Ustedes saben, ustedes saben que fue impresionante las piras esas ardiendo ahí en la India,
sí,
de cadáveres puestos con palizadas, sí, quemándose. Y después otros videos más horripilantes aún, lanzando decenas y cientos de cadáveres al Ganges,
sí,
que ellos lo consideran un río sagrado.
Lo de la India tremendo. Los cogió desprevenidos. Y fue
¿cuál te gusta más, el virus B17 o el B18?
Ahí.
Sí, tú sabes lo que la doctora dijo, que hay B17, B18.
No, yo no quiero ninguno. No quiero ninguno en mi vida.
Es B1 doble.
Sí, B1 doble. Pero no quiero ninguno en mi vida.
No, está bien. Tú estás sanita. Además, Alfredo, si tú fueras vecino de Exilda, ya te llevaba tu flancito por las tardes.
Claro. No, yo no quiero ser vecino de ningún elemento aquí, no.
Yo hago unos pudines exquisitos.
Ay, Dios, no lo dudo. Bueno, Exilda y Alfredo, usualmente con el fin de la temporada invernal en las colas de los frentes fríos, que llegan al Golfo de Honduras, ahí al sur de Pinar del Río, en los días de mayo suelen surgir incipientes disturbios tropicales. Ustedes se acuerdan del Alma, el Agnes, Alberto. Sin embargo, este mayo los frentes fríos se han quedado sobre las costas del Golfo y, por ejemplo, Texas y Luisiana han pagado las consecuencias con lluvias intensas con inundaciones. Eso ha sido terrible sobre Luisiana y Texas. Sin embargo, ahí al sur de Pinar del Río no aparece nada. Este ha sido un mayo bastante seco. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la costa norte de las provincias centrales y orientales. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ahí y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien bajito y bien sensual tenían a Marilyn Monroe diciéndole felicidades al presidente.
¿Y cómo está el presidente?
Si tú supieras que no recuerdo que lo hayan enfocado.
Ajá, esa es la cosa, por eso quería preguntarte. Nunca lo enfocaron, al menos yo no he visto nunca una imagen de cómo él estaría mirando a Marilyn Monroe. Me imagino que con la misma cara que tienen ustedes, los del lado allá del cristal y tú que estás a mi lado.
No,
una cara de niños buenos, señores, que para qué contarles. Esto no tiene imágenes, pero esto no tiene precio tampoco.
Si a mí Marilyn Monroe me canta así, yo le digo, présteme un teléfono para darle la vuelta al cero.
Pero ella, una espectacular rubia, ¿no? Bueno, nunca presentaron.
No.
No, nunca lo presentaron. Ahí vamos. Ahí, por ahí, no, no, por ahí los tiro.
No, yo no recuerdo haberlo visto.
Ajá,
¿no?
por ahí los tiro. El video es ella, a él nunca lo presentaron. Un peligro para la nación.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Bueno, eso...
Eso punto y aparte.
Eso nunca, esa actriz, esa diva, esa... Y bueno... En fin.
Sí.
Bueno, tú sabes que un día como hoy también, lo que son las cosas de la vida,
Rapidito.
Lo dejo para después. Ariadne González en el segundo espacio de noticias en este programa tempranito y de mañana. Adelante, Ariadne.
Y en las informaciones, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas denunció y condenó la persecución y amenazas a la integridad física contra el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones desde Panamá de Mariano Mena, asesor del secretariado de la organización.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas condenó la persecución y amenazas a la integridad física de que es objeto el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, por parte de las fuerzas represivas del régimen.
Nos solidarizamos con la lucha que viene llevando el pueblo cubano, los trabajadores cubanos, por reconquistar la libertad. Y en ese sentido, condenamos enérgicamente la persecución, el hostigamiento que está padeciendo nuestro compañero Iván Hernández Carrillo por parte de la dictadura militar cubana.
Indicó Mariano Mena, asesor de la organización que aglutina a 25 millones de trabajadores del continente americano.
Todo esto debido a que la CIC se atrevió a denunciar al gobierno cubano por la falta de libertad.
El pasado marzo, la Organización Internacional del Trabajo aprobó un informe relativo a una queja que hizo la Asociación Sindical Independiente de Cuba contra el gobierno de la isla por transgredir el derecho a la libertad de asociación, de representación y de convenio colectivo. Hernández Carrillo ha recibido recientemente amenazas de muerte a través de perfiles procastristas en Facebook.
Solo el gobierno cubano tiene la capacidad para perseguir, hostigar a dirigentes sindicales que no son de su partido.
El sindicalista cubano está bajo vigilancia permanente y la Seguridad del Estado le ha advertido que pueden regresarlo a prisión a cumplir los años que le restan de su causa de 2003, cuando fue condenado a 25 años de privación de libertad durante la conocida internacionalmente Primavera Negra. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un giro a las prioridades del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá fue discutida por representantes comerciales de las tres naciones tras dos días de discusiones virtuales, como nos explica Diva Lisette Cash de La Voz de América.
El cambio climático, tema transversal de la administración Biden y que fue ignorado por la pasada administración estadounidense, será prioridad en la práctica comercial establecida en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Según expertos consultados por La Voz de América, la reducción en la emisión de gases contaminantes y el uso de energías limpias serán a partir de ahora una condición para la inversión de empresas estadounidenses en otros países.
Algunas, por ejemplo, nos dicen que tienen obligaciones mismos de sus empresas de emisiones a cero en 20 años o 30 años, algo así, ¿no? Un plazo fijo. Entonces ellos están pensando dónde debemos invertir y cómo podemos cumplir.
Tras el primer encuentro de la sesión de dos días entre las representantes comerciales de Estados Unidos, México y Canadá, se hicieron explícitos algunos de los nuevos estándares de comercio bajo parámetros medioambientales.
Acceso para las papas frescas estadounidenses a todo México, una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México, una política energética que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático.
Esfuerzos que, según el experto Rodman, representan un giro en la visión del acuerdo que ahora aborda temas de derechos humanos y laborales, entre otros.
Durante la administración de Trump, enfocaron casi solamente en migración, un poco de comercio antes de la renovación del tratado.
Así, hay un giro a los términos del tratado para adaptarlos a las prioridades de la administración Biden. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dio a conocer que su titular, Pedro Brolo, llegará esta semana a la frontera sur de los Estados Unidos para verificar el estado en el que se encuentran migrantes guatemaltecos en albergues temporales. La agencia guatemalteca de noticias puntualizó que el funcionario busca verificar el estado de salud y de ánimo de sus connacionales que se encuentran en albergues de Dallas y McAllen en Texas. Otro tema fundamental para el canciller guatemalteco es lo relacionado con los menores migrantes, ya que la cantidad de niños guatemaltecos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un pico en el mes de marzo, cuando se superaron los 20,000, pese a haber visto un pequeño descenso en ese mes. Según datos del Consulado de Guatemala, entre enero y marzo de este año han ingresado más de 21,000 niños no acompañados del país centroamericano a los Estados Unidos. Y los bombardeos israelíes en Gaza y las salvas de cohetes palestinos sobre Israel siguieron el martes en Cisjordania, que se recrudeció allí la violencia, lo que aumentó el número de víctimas, mientras la comunidad internacional intensificó sus esfuerzos para frenar el conflicto.
Los bombardeos israelíes sobre Gaza continuaron el martes destruyendo cada vez más edificios. En el enclave palestino, más de 200 personas han muerto, de ellas al menos 61 eran niños, y más de 1,400 personas han resultado heridas. También desde el lado palestino se siguieron lanzando cohetes hacia Israel, que dejan más de una decena de muertos, entre ellos un niño, y casi 300 heridos. En 9 días, más de 3,400 cohetes fueron disparados desde la franja de Gaza, y el 90% han sido interceptados por el sistema de defensa antiaéreo. Mientras, en Cisjordania se recrudeció la violencia en una huelga de ira, en solidaridad con Gaza. Al margen de estas protestas, que terminaron en enfrentamientos con el ejército, murieron 2 palestinos y 2 soldados israelíes. Las agencias de cooperación internacionales alertaron sobre el riesgo de una crisis humanitaria, con cerca de 40,000 palestinos desplazados y 2,500 personas que han perdido su casa en los bombardeos. Además, hay escasez de comida y de equipos médicos. Se abrió el cruce de Kerem Shalom para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza tras 9 días de ataques, pero fue cerrado por Israel tras el lanzamiento de proyectiles palestinos. Los enfrentamientos en Jerusalén Este, la parte anexionada de la ciudad, continuaron entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, que detuvieron a varios manifestantes. Ante la situación, la Unión Europea informó que la prioridad es lograr un cese inmediato de la violencia y la implementación de un cese del fuego entre israelíes y palestinos. El conflicto estalló el 10 de mayo, luego de que la policía israelí se enfrentara a manifestantes palestinos en la explanada de las mezquitas. En respuesta, Hamas, el movimiento islamista que controla la franja de Gaza, lanzó un conjunto de cohetes hacia territorio israelí. La violencia se originó por la amenaza de expulsión de familias palestinas para beneficiar a colonos israelíes en este sector palestino, ocupado por Israel desde hace más de 50 años.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por esas noticias. Te estaba contando lo que son las cosas de la vida y las anécdotas y los chistes que se hacen. Esto evidentemente es 50% verdad, 50% humor. Un día como hoy, de 1963, la soviética Tamara Press estableció un nuevo récord mundial del lanzamiento del disco con una marca de 59,29 metros. ¿Qué te parece esa noticia? Te la repito porque veo que estás ahí. Un día como hoy, de 1963.
No me des tantos datos, no me pongas tantas cosas en mi sistema.
No, es una oración nada más, pero todas las palabras son importantes.
Todo tiene que ver con que es una mujer y todas estas cosas, porque por ahí vienes tú con tu machismo cubanizado, americanizado. No.
Hago una gargarita de alcohol al 70%, que te equivocaste.
Cuéntame de la
Tamara. La soviética Tamara Press estableció un nuevo récord mundial en el lanzamiento del disco.
¿El disco?
Con una marca de 59.29 metros. Sí. Cuando lanzó esa marca, consiguió esa marca, le preguntaron, y bueno, ¿y qué sientes? Y ella dijo, eso fue con el disco. Si me dan la hoja y el martillo, va a caer más lejos todavía.
Tan chistoso, Eli. Él se ríe. Por eso te tengo esta efeméride. En el año 2001, hace poquitico, fíjate, estamos hablando de hace muy poco, se hizo aquí el primer juicio por poligamia en Estados Unidos en 50 años.
Es incorrecto.
Se resolvió con un veredicto de culpabilidad contra un mormón, los mormones, casado con 5 mujeres y que tenía 29 hijos.
Eso es incorrecto. Eso es incorrecto.
¿Sigue lanzando el disco?
Eso es incorrecto, lo del mormón, quiero decir.
Ah, ¿sigue lanzando el disco?
Lo del mormón, quiero decir.
¿Sigue lanzando el disco?
La palabra es fuente de malentendidos.
Uh-huh. ¿Y eso fue?
¿Y cómo hacía el hombre con tanta suegra, chica?
Ah, las suegras no importa, la cantidad de mujeres
sí, también
y
importa.
La cantidad de hijos. Las suegras estaban lejos, parece, porque tener que aguantar tantas suegras también es complicado.
Ah.
De una parte y de la otra.
¿Y tenía 5 mujeres este señor?
5 mujeres, 29 hijos. Y fue un juicio histórico que se hizo aquí por poligamia en 50 años. El juicio que se volvió a hacer en 50 años, a este hombre se resolvió con el veredicto de culpabilidad. Ustedes saben, esta religión permite que usted pueda estar casado con varias mujeres a la vez, incluso vivir bajo el mismo techo, pero no es permitida como tal por la ley. Pero esto sucedió en el año 2001.
Y entonces no hay más detalles.
No hay más detalles. No hay más detalles.
No, yo quería ver si había más detalles. Mira, esta sí es seria. Un día como hoy del año 2000, un año antes.
Esto también era seria. ¿Es un problema serio?
Hey, porque tú me estabas guiñando un ojo.
Yo no te estaba guiñando.
Ah, una basurita que tiene.
Una basurita.
Bueno, en el año.
El rímel.
2000. Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue decidieron unir sus parques naturales para crear la mayor zona transnacional protegida del mundo, con una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados. Y me parece muy bien que esto haya sucedido hace 21 años, un día como hoy, porque de verdad que hay muchos países africanos, sobre todo, que han dictado leyes para proteger a sus especies, pero están los cazadores furtivos, esos que van a escondidas de las autoridades, matan a los animales y comercian.
Incluso al último animal de esa especie. Ha pasado muchísimo, porque es que no saben y matan ese animal.
Bueno, aquí se dio una noticia hace unos años, creo que fue antes de la pandemia, de un, no sé si era un médico o un dentista de aquí de Estados Unidos, que va al África y mató a un león que era un león emblemático porque tenía una melena negra y el león de verdad que estaba, era un ejemplar hermoso y bueno, eso que decían las leonas y también tenía varios hijos. Y el tipo lo mató y lo mató a través de un guía que no estaba autorizado, una cosa de esa un poco fuera de la ley y el hombre mata a ese león.
Ah, sí.
Que de hecho, La caza en esos lugares está permitida y después vamos a
no
a decir
y después te voy a contar qué pasó en Cuba hace pero nada en una hace unas horas con unos leones en Cuba con unos leones
lo de Prado
no unos leones
yo pensé que lo
es una Prado. Historia cierta algo sí. Que pasó señores,
uno de los pocos animales que quedan gordos en Cuba son esos leones de Prado. 6:47 de la mañana y a las 6:47 de la mañana Tenemos unas palabras del doctor Alfredo Melgar sobre las enfermedades infecciosas en Cuba que han aumentado vertiginosamente en los últimos años. Con la llegada del COVID-19 y el obligatorio hacinamiento a que ha sido sometido el cubano en condiciones de total promiscuidad, han elevado estas cifras a niveles realmente alarmantes. Así que el doctor Alfredo Melgar nos va a comentar ahora mismo sobre este tema.
Quiero enfocarme en una de las que más está azotando a la población cubana, que es una epidemia terrible de sarna o escabiosis, especialmente en los niños. Los padres están desesperados porque están buscando los medicamentos que se usan para la sarna y no los encuentran. Las farmacias están devastadas. Los medicamentos que normalmente se usan para la sarna son el titano, el benzoato de benzilo, la permetrina, pero no hay nada. Hay que recordar, Carolina y los oyentes, que esta es una enfermedad infecciosa muy transmisible, producida por un ácaro que se llama Sarcosis scabiei, que produce la sarna o la escabiosis. Entonces, él libera una toxina que ocasiona una picazón intensa, sobre todo por la noche. Esa picazón intensa lleva al rascado y por eso es que se están describiendo dentro de Cuba las llagas en el cuerpo que están teniendo los niños y la gente mayor. Los médicos están prácticamente desesperados y están frustrados porque no pueden curar la enfermedad. Es difícil de curar si no hay medicamentos, porque lo que se están aplicando en Cuba en este momento no es la solución. se están echando productos naturales o incluso medicamentos que son para animales, lo cual es altamente tóxico aplicar en los humanos. La sarna, si se trata correctamente, se puede curar. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Que solamente le están recomendando hervir el agua a las personas, usar agua caliente, pero es que ahí el agua escasea. ¿Cómo van a hervir la ropa para romper la transmisión? La otra parte que hay que analizar es cómo esto está afectando las escuelas de los niños, porque un niño con esa escabiosis tan intensa no puede ir a las actividades escolares, pero además está en riesgo de transmitírselo a otras personas.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40. Bueno, espera un momentito que te cambio la hora.
Qué bonita.
3:20. 6:50 de la mañana. Te decía y les decía que algunos países africanos, claro que permiten la caza, pero una caza legal y regulada. Quiere decir, tú estás aquí en los Estados Unidos y tú dices, bueno, yo quiero ir a cazar una especie de venado que tiene los tarros así jorobados, una cebra, no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde se puede ir a cazar? Bueno, a X país africano. Uh-huh. Tú averiguas cuáles son las cuotas de ese tipo de animal que el gobierno te permite cazar. Porque obviamente tienen que mantener unos niveles estables de las especies. Ellos sacan sus cuentas y te dicen, bueno, este año se pueden cazar 50 cebras en tal lugar, 4 panteras y 3 leones. Si tú eres uno de los afortunados que te van a dejar cazar un león, pues arrancas con tus rifles para allá, para África, en un safari te van, te llevan, matas los animales, estás, digamos, hospedado en el medio del campo, de la selva, del monte, como sea el lugar específico donde estés. Y ahí te preparan los animales, te los comes, van, claro. Todos esos animales tienen un precio. Un animal que haya una población muy grande te vale cientos de dólares. Un animal que tenga una población más escasa y que puedes matar nada más que 2 o 3 al año te vale a lo mejor 4 o 5 mil dólares.
Pobrecito.
Entonces, todo eso es legal. Ah, eso es una cosa, los cazadores furtivos, ya eso es otra. Eso es lo que actúan siempre por debajo de la ley.
Así mismo.
¿Y los leones del Prado?
No son del Prado. Los leones son de Camagüey. Esto lo acabo de leer en Cibercuba, en el portal Cibercuba. Se jugaron 3 leones en Camagüey y sancionaron incluso al cuidador por falla de seguridad. Bueno, estos leones dice que se escaparon el martes de una jaula donde estaban en cautiverio en un área que estaba administrada por el Consejo Provincial de Artes Escénicas de Camagüey. Fueron devueltos al lugar por el domador de las fieras y también por personal de apoyo del zoológico de Camagüey. Bueno, y esta publicación fue compartida en redes sociales por medios oficialistas y los felinos escaparon por la mañana. ¿Y por qué se fueron? ¿Estaban aburridos? No, el problema es que dejaron, el que los estaba cuidando, bueno, dejó el pestillo de la puerta abierta mientras estaba limpiando en el exterior y dicen que no había ninguna mala intención, simplemente que se le olvidó pasar el pestillo. Los leones vieron este vestigio, vieron este pasadizo y se fueron, pero después los regresaron a la jaula. Dicen que el tercero tuvo que recibir dardos sedantes por parte del personal del zoológico de Camagüey, que fue quien ayudó a la captura de estos leones y que está aislado en recuperación. Así, señores, yo digo que Cuba es lo real maravilloso. Una noticia como esta, que se hayan escapado 3 leones de un lugar donde los tenían cuidando. Lo real maravilloso. Se oye de todo, se escucha de todo. Dice que nunca pasaron más allá de la cerca, pero bueno, que estos ejemplares todos más.
Pero se escaparon dentro del mismo zoológico.
Sí. Dentro del mismo lugar donde los tenían cuidando.
No salieron a la calle.
No, pero imagínate si de momento llega alguien que trabaja ahí, que no tiene contacto con estos animales. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado?
Se sienta cada uno a conversar sus
alrededor de una fogata, ¿no?
Sí.
Alrededor de una fogata.
Nivel de aburrimiento.
Los leones le iban a contar, ay, yo no tengo comida, tú tienes, ay, yo no puedo comer pan, no, yo tampoco, y etcétera, etcétera. Y tú estás en una cola, yo también tengo que hacer cola para que me den la comida. Eso hubiese sido la historia maravillosa. Pero señores, esto
buscando león, el león y el león caminando y uno que no oye, pregúntale a Pelú si se ha visto un león.
Dios mío, pero que tú salgas, por ejemplo, de momento de tu casa y de momento te topes con un león. Aquí en Houston dicen que hace unos días también apareció un leopardo por las calles y que era de un hispano y lo lograron atrapar. Pero te imaginas que tú ves, ay, caminando, voy ahí donde tú vas cuando tú sales de aquí, sí. Que de momento tú llegues a ese parqueo y cuando tú vas a abrir la puerta, ay, un leopardo, un león delante de ti. Señores, pero en Cuba los reales maravillosos, bueno, siempre aquí hay historia, siempre hay, yo le digo Macondo, hay siempre algo nuevo.
Aquí nosotros tuvimos hace años un colega de trabajo que tenía una pantera en la casa, una pantera de esta de la Florida.
Y, pero qué locura.
Sí, la tenía en la casa en una jaula grande y...
¿De verdad?
De verdad, de verdad.
Pero ese animal yo no lo tengo en casa.
Y me enseñó fotos y todo, la pantera y eso, no es...
Porque se creerán gaticos, pero en algún momento van a recordarse que eran panteras.
Bueno, depende cómo lo hayas criado. No, si lo criaste desde pequeño y sabes lo que es el...
Hay quien tiene mascotas, caimanes y cocodrilos. No, yo no quiero nada de eso.
Bueno, hay leyes para eso también. No,
no quiero eso, no. No, con mi perrita me basta, que chiquitita.
Ah, no tiene una perrita.
Ahí está el Chicha.
Ay, qué bonita.
Qué linda.
6:55 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino.
Buenos días.
Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita Bella. Buenos días a todos, también a Zaya Bazán. Y, ¿por qué no? Para el gigante pequeño de Caibarien, Otón, famoso hoy en Caibarien, junto a Salvador Blanco.
Pero aquí tenemos a Danilo hoy.
Ah, hoy está Danilo.
Sí, aquí tenemos.
Un abrazo para ti.
Al hijito de papá.
Bueno, el pescador, el Hemingway, sí. Número 2, ¿verdad?
Sí, ellos van a escribir una novela pronto.
Sí, ambos escritores y tremendos pescadores, señores. Bueno, vamos a hablar de la NBA, la postemporada, la serie, como dices. Buenas noticias para aquellos en Cuba que siguen los equipos de Indiana y Boston. Con Indiana no tanto, pero con Boston sí, con el famoso team de los Celtics de los 60 y 70 que ganaron muchos títulos en la NBA. Anoche Indiana le ganó al Charlotte con marcador final de 144-117, mientras que el equipo de la capital estadounidense, el equipo Carrillo, Washington, perdió contra Boston. Tatum anotó 50 puntos por el equipo ganador. Hoy miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, Memphis contra San Antonio, y a las 10 de la noche, hora de Cuba, señores, hay que ver este partido. Va a terminar sobre la 1 de la madrugada, pero hay que verlo, vale la pena. Golden State contra los Lakers, o sea, Stephen Curry ante LeBron y Davis. Pronósticos reservados, porque este año Stephen Curry ha estado increíble, señores. Y bueno, ha hecho cosas buenas. Básicamente, él llevó a la serie comodín a este equipo de Golden State, que años atrás ganó varios títulos. Y anoche el lanzador derecho de los Tigres de Detroit, el estadounidense Spencer Turnbull, lanzó un juego sin hits contra los Marineros de Seattle en una victoria por 5-0, marcando el quinto juego sin hits de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Así que Turnbull completó el octavo juego sin hits en la historia de esa franquicia, y el primero desde que Justin Verlander lo logró el 7 de mayo del año 2011, o sea, hace 10 años, contra el equipo de Toronto. El juego de ayer martes marcó la primera vez que Turnbull lanza más de 7 entradas en 49 aperturas en su carrera en las Grandes Ligas de béisbol. Los otros que lanzaron ya juegos sin hits, sin carreras en esta temporada, bueno, fueron el derecho Joe Musgrove del equipo de San Diego contra el Texas. Esto fue el 9 de abril. El derecho cubano-americano de aquí de Miami, Carlos Rodón, de los Medias Blancas de Chicago. A propósito, Chicago anoche perdió, lo dejaron en el campo. Bueno, Carlos Rodón logró este juego sin carrera contra el Cleveland el 14 de abril pasado, y el zurdo del Cincinnati, Wade Miley, contra el equipo de Cleveland el 7 del presente mes de mayo. Así que resaltar la labor anoche de Turnbull, que bueno, festejó por todo lo alto este juego no hit no run. Y en el caso de Rodón, bueno, estuvo hasta el octavo inning con el juego perfecto, pero lo perdió al propinar un pelotazo. Bueno, señores, en cuanto a los partidos de anoche en las Grandes Ligas, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó este año su décimo partido. Su equipo de los Yankees derrotó 7-4 a los Vigilantes de Texas, y yo estuve viendo parte de este encuentro, y bueno, la presencia ahí de José Adolis García jugando en el jardín central se lució muy bien como jugador en esa posición. Y Andy Ibáñez en la esquina caliente, que al menos anoche Ibáñez conectó, se había ido de 3-0, sin embargo, en el noveno inning le conectó un two-way a Aroldis Chapman, el también cubano. Y en el caso de José Adolis, impulsó 2 de las 4 carreras del equipo de los Vigilantes. Chapman lanzó una entrada, bueno, un hit, este doble del cubano Ibáñez, y ponchó a 3 bateadores. Más informaciones deportivas sobre las 7:52 aproximadamente. Buenos días.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita, escuchando Tempranito y de mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. No tiene ningún otro programa. Si tiene otro programa que sea mejor que este a esta hora, es mentira. Le engañaron. Lo engañaron.
No amenaces a los oyentes. Siempre te lo digo, no los amenaces. Ángel le manda un saludo igual que Estrella a todo el equipo de Tempranito de Mañana. Ellos están ahí escuchando constantemente. Y me dice Hugo que era un tigre de Bengala en Texas lo que estaba,
¿se escapó?
Lo que estaba por las calles. En fin.
Ese es el uno.
Un gatico, más, un gatico.
El yo creo que ese es el más grande del mundo, el tigre de Bengala.
Pero un gatico es un gatico por las calles.
Qué lindos son.
Bello, pero yo no quiero toparme con eso saliendo de mi casa, no quiero. Como le pasó a las personas que fueron los que dieron la alerta.
Caramba, tú sabes que hay una película y después te voy a contar de ella.
Pero ya no te acuerdas porque pasó muchos años.
No, una película reciente antes de la pandemia que filmaron durante bueno, 3, 4, 5 años. Ajá. De una niña con un tigre o con un león.
Sí, recuerdo. Sí. Claro,
duró la película, porque había que esperar a que el león creciera. Y la niña también.
Yo recuerdo esa
película. Señor. 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Cuba confirmó 1,244 casos nuevos de COVID-19, con 12 fallecidos ayer y 27,227 pacientes ingresados, de ellos 6,712 confirmados activos. 130 pacientes confirmados son atendidos en terapias intensivas, de ellos 40 están críticos y 90 graves. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 17 de mayo, elevaron a 126,755 el total de contagios y a 826 los muertos desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo del 2020. La Habana informó que tuvo 600 contagios nuevos de COVID-19, seguida por Mayabeque con 128, Santiago de Cuba con 100, Pinar del Río con 54 y Granma con 53, Matanzas con 45 y Artemisa con 41 confirmados, entre las provincias más afectadas desde el oriente hasta occidente. Al dar a conocer las últimas cifras, el doctor Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que el comportamiento de la enfermedad continúa con un alto índice de contagiosidad, agravado por el no cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y quizás la incorrecta aplicación de algunas medidas institucionales. Precisamente en medio de este rebrote hay malas condiciones y escasez en los hospitales cubanos que son causa de corrupción. Así lo están denunciando médicos y pacientes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La escasez y la falta de recursos disparan la corrupción en los hospitales cubanos, alertan pacientes y médicos desde la isla. Ya hay un colapso en los hospitales cubanos, señala el biólogo Oscar Casanellas.
Personas que llegan a centros de salud donde no hay ni siquiera cama a veces, donde no hay medicamentos.
La residente Ariadna Mena, en La Habana Vieja, en la capital, expresa que es un mito el cuento del servicio gratuito en el sistema hospitalario cubano.
El enfermero que te vende es la jeringuilla, la vitamina. Lo venden todo. Hay pacientes que han tenido que pagar una cama para poder ingresarse.
Roberto Serrano, médico en Songolamaya, comenta que el sistema de salud en el país está en ruina y los hospitales no escapan a esa realidad.
Medicamentos, por ejemplo, antibióticos, no hay prácticamente ninguno. Los pocos que llegan, los que trabajan en los hospitales, lo acaparan y lo venden desafortunadamente dentro del propio hospital. Con el dinero todo aparece y aparecen las camas y aparecen, por ejemplo, los turnos.
Eldris Pozo, paciente ortopédico en el Hospital Provincial Saturnino Lora en Santiago de Cuba, cuenta que allí la corrupción es total.
No hay yeso para ponerle a la fractura. Están poniendo un pedazo de cartón con vendas. Entonces, la enfermera te vende lo antiinflamatorio, lo antibiótico.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora describe los problemas en los hospitales de la ciudad.
No disponen del yeso para las personas que llegan incluso ni por urgencia. En la bolsa negra se puede encontrar estas vendas enyesadas que salen de las mismas instituciones de salud pública. Se venden los ultrasonidos.
Y desde Guaro, en Mayarí, la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes denuncia la situación de su vecino Pedro Herrera Vargas, que sufrió hace 2 meses una caída que le provocó una fractura de cadera y fémur, y quien no fue atendido en el Hospital Mártires de Mayarí.
Todo eso se está vendiendo, desde una jeringa hasta una cama.
Henry Cuoto, desde Guantánamo, nos cuenta que tuvo que comprar el antibiótico para poder realizarse una cirugía menor.
Yo me operé de un cordal y tuve que comprar una caja de amoxicilina, me costó 700 pesos en moneda nacional.
También en las últimas horas, el opositor cubano Félix Navarro ha denunciado el caso de Tomás René Nova Rodríguez, de 82 años de edad, que se fracturó la cadera en un asilo del municipio de Perico y fue ingresado en el hospital Dr. Mario Muñoz Monroy, en Colón, donde lleva 10 días soportando dolores y sin ser operado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:06 de la mañana, y a esta hora le vamos a dar la bienvenida al teniente coronel Octavio Pérez, retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ex oficial de inteligencia y experto en Medio Oriente. Muy buenos días, señor Pérez, ¿cómo está usted?
Buenos días a ambos, ¿cómo están?
Buenos días.
Aquí estamos Alfredo Jacomino y Exilda Arjona. Señor Octavio, el mundo ha sido otra vez testigo de el conflicto israelí-palestino que parece no tener fin nunca. Y surgen muchas preguntas cuando vemos nuevamente que se están atacando mutuamente. ¿Cree usted que las cabezas visibles tanto entre los israelíes como los palestinos y los estadounidenses son un factor importante a la hora de estos espacios de paz que nunca llegan a consolidarse?
Bueno, la desgracia que tenemos es que del lado de los supuestos palestinos no hay un líder unificador. El señor Mahmoud Abbas es un señor que ya está un poquito decrépito y no ha hecho paz con Fatah, no ha hecho paz con Hamas, que por eso es que tienen, uno tiene control de Gaza y el otro tiene Cisjordania. ¿Qué pasa? Hay hasta grupos adentro de Fatah que viven en Cisjordania, en Ramada, que es donde está la sede del poder supuestamente de los palestinos, que están ya buscando otro líder. Pero este Mahmoud Abbas tiene un control absoluto del partido y no deja el poder. O sea que cuando hablamos de para negociar, como dicen en inglés, it takes two to tango, hacen falta dos personas para bailar el tango. Si tú no tienes una persona identificada al otro bando, ¿cómo vas a bailar el tango? Ese es el problema más grave que tenemos. No únicamente Netanyahu ni el que haya estado en el poder. Ese es el problema histórico entre los israelitas y, los palestinos. Ahora, volvemos al caso. Hay puntos nodales que siempre traen estas insurrecciones. Ha habido tres intifadas. Intifada es un alzamiento, un grito. Eso es lo que significa en árabe la palabra intifada. Cada uno de ellos ha sido a consecuencia de un incidente tan sencillo como si en la tercera el gran comandante Ariel Sharon se fue y sacó un sable allí en medio de la mezquita de Al-Aqsa, y aquello se formó, que fue increíble, el 2001, después fue el 2013, el 2014, el 2017, y cada vez que ha habido uno de estos, uno sabe cuándo empieza, pero nunca sabe cuándo termina. No. Si tú te pones a ver, esto empezó la noche de Ramadán, en el mes de abril, cuando una cosa tan sencilla como una cosa que hacen los árabes, como hacemos nosotros latinos después que salimos, cuando en Cuba de niño yo salía de la iglesia y el domingo se iba a comer arroz con pollo a casa de abuela, ¿verdad? Bueno, en la ciudad sagrada de Jerusalén todavía existen lugares históricos como la Puerta de Damasco. Cuando tú cojas y hagas una y está muy lindo visual en la BBC, se van al portal de la BBC, van a ver que Jerusalén, después del año 49, fue partida en cuatro sectores, uno que es cristiano, uno que es judío y uno que es, musulmán, y el cuarto siendo donde están las mezquitas sagradas de Al-Aqsa y el Temple Mount. Estos puntos históricos que son, y te puedo decir hasta de religiones antidiluvianas, o sea, religiones que existían antes del judaísmo. Por alguna razón, Jerusalén ha sido un lugar muy querido por muchas religiones. En el caso de la mezquita de Al-Aqsa, que es donde se cree que está todavía el altar o lo que queda del altar del primer templo de Jerusalén, que también los musulmanes adoran porque dicen que ahí es donde fue que el profeta Mahoma subió al cielo. Entonces, tú estás hablando aquí con los callos israelitas, los callos, tus callos y mis callos, nadie los puede pisar. Entonces, cada vez que hay un incidente, en este caso, volviendo al caso del arroz con pollo, volviendo al caso de la Puerta de Damasco, la Puerta de Damasco es un lugar donde después de las oraciones en la mezquita de Al-Aqsa, que está contigo, bien cerca de esta puerta, se reunían la gente a hablar como te diría, tío, jugar un juego de dominó aquí en la calle 13 de Sajuez, el circuito del dominó allí. Y el gobierno de Israel, para prevenir reuniones, puso unas verjas de contención y eso empezó a fomentar, imagínate, la noche del principio de Ramadán. Pasan unos días, ya para el 2 de mayo, el 2 de mayo, hay una evicción, o sea, hay un desahucio de gente de palestinos en el barrio de Sheikh al-Jamal, en el sector musulmán. Una cosa que ocurrió porque hay unos asentamientos israelíes que quieren expandir y sacaron a esta gente, y ahí es que empieza el otro foco de problemas. En otras palabras, nunca ha cambiado la razón de por qué empieza. Siempre es un confrontamiento tan insignificante como tú pudieras decir. Sí, claro. Dos grupos en una puerta discutiendo por usar esa área, que es un lugar histórico. Y al empezar esto ya empieza el primer voleo de misiles de Gaza. Y entonces ahí cuando ya eso empieza, ya eso va fuera de mano, ya eso tiene otra dimensión. Cuando ya tú llegas a este punto, ya el gobierno israelí tiene hecho prescrito, como tienen muchos gobiernos en el mundo, como tienen los americanos, un plan de contraataque si invaden a Corea del Sur, tienen un plan de contraataque si se invade otra ciudad, digamos, hay un plan que si algo ocurre entre los rusos y los ucranianos, ¿cómo vamos a responder? Son planes que tienen todos los ejércitos y todos los servicios de inteligencia a consecuencia de una amenaza inminente. Y como Israel vive toda su vida amenazado de Hamas, Fatah, de todos estos grupos islámicos atacando, y tienen una gran cantidad de misiles, que ese es el problema. Una de las cosas que está ahora el operativo, y con todo el que ha habido iniciativas de Egipto, que siempre ha sido el único país, no importa, que esté en el poder, bueno, malo, indiferente, ha sido el que ha podido negociar una pauta, un cese al fuego. Pero por ahora Netanyahu dijo ayer que aquí no hay cese al fuego, con todo que reclamando a gritos está Hamas pidiendo un cese al fuego. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que completar esta misión. Y esta misión, en parte, aparte es de la búsqueda de los líderes de Hamas, en particular un líder que lo han tratado de asesinar o de matar desde el 2014, es ir y atacar las casas y las viviendas y los puestos de comando de los líderes de Hamas, de la brigada Isardán, en otras palabras, Mahoma Teif es el líder este que se está buscando. Ha habido varios intentos y no se ha podido dar con él. Anoche, que es el décimo día de todo este evento intensivo de bombardeo, hubo 70 misiones, o sea, sorties, que es lo que llaman cuando se manda 2 o 4 aviones a un objetivo, en los cuales 50 de esas misiones fueron a atacar puestos de adiestramientos en las ciudades de Khan y Yunus, sitios donde se sabe que hay adiestramiento, y también una serie de túneles. En otras palabras, que hasta que el gobierno de Israel no se sienta tranquilo, y ya lo ha dicho Netanyahu, los hemos puesto, o sea, los hemos echado para atrás el reloj muchísimos años. ¿Por qué? Se pensaba que ellos tenían unos 12.000 proyectiles entre cohetes y ¿cómo se llama? Proyectiles de mortero. Y ellos han disparado 3.750 cohetes. Lo que te quiere decir que ya más de una tercera parte de todo ese arsenal, aparte de lo que se le ha podido destruir, ya no le ha decimado, casi un 20-30% se le ha destruido, les deja un potencial de contraataque muy, muy decimado, muy, muy poco. Y eso es la postura que tiene Netanyahu en este momento, diciendo, hasta que yo no termine mi operativo militar, que eso ocurre en el momento que hay este ataque que empezó, los misiles empiezan a dispararse el día 15 y de ahí el 24 y de ahí en adelante fue todos los días seguidos.
Entonces el conflicto, disculpe que lo interrumpa, de todo lo que nos ha contado hasta ahora, que es súper interesante de cómo comenzó este conflicto actual, la preocupación que se tiene con el arsenal que tiene Hamas, ¿el conflicto va a ir en escalada entonces, es lo que usted nos quiere explicar?
Bueno, el conflicto está en escalada, sí. Pero está en escalada en el sentido que el plan y el objetivo, y Netanyahu fue bien claro, dice, la única forma de lidiar con esta gente son dos alternativas. Uno, dijo controlarlos o dominarlos, o sea, ocupar otra vez como se hizo hace muchos años. O lo otro es más decimarlos en el campo de batalla, al punto, y es lo que le está haciendo. Yo no creo que en este momento el gobierno de Israel tenga ninguna intención de ocupar el sector de Gaza. El sector de Gaza es un dolor de cabeza para quien sea, para las Naciones Unidas. Cuando no hay nada, no hay guerra ni conflicto, es un problema, porque mismo Hamas y los grupos terroristas controlan hasta los suministros que se le mandan a todos los países para la gente en Gaza, son incautados por Hamas, y ellos son los que controlan. Ellos son los que ponen a sus familiares a vivir en los centros de comando. Y por eso cuando tú hablas de que hay más de 100 niños y mujeres muertos entre los 219, porque viven con eso, son tan descarados, no les importa, los usan como escudos humanos, y por eso estadísticamente se ve tan fea la cosa cuando tú dices hay 219 sí. muertos, más de 100 de ellos son mujeres y niños.
Sí, porque cuando las personas leen las noticias, lo que les asusta es esto, y lo que asombra al mundo, ¿no?, es la cantidad de muertos, y fundamentalmente ponen los niños, es una manera también, ¿no?, de ataques
a lo que son, claro, residenciales. Y si tú te pones a ver, varias, porque yo estuve en la Agencia de Defensa e Inteligencia, yo hice fotografía satelital, o sea que estoy viendo techos, estoy viendo edificios. Hubo un edificio que implotó, o sea que se rompió y cayó, y era al lado de uno residencial, y eran dos edificios idénticos. Y cuando el del el lado izquierdo implota y cae, tú ves que estaba casi hueco. Lo que te quiere decir que ellos hacen centros de comando con la fachada de uno residencial, y entonces tú dices, ah, mira, esos dos edificios, dos condominios, uno al lado del otro. Pero en realidad era un puesto de comando. Entonces cuando tú, porque los servicios de inteligencia sí tienen gente infiltrada y te identifican hasta el piso donde está la cosa, y a veces te ponen el misil por la ventana del piso que está eso, eran puestos de comando, pero desgraciadamente ellos usan a su familia como escudo humano. O sea que el valor a la vida es mínimo de ese lado.
Teniente Coronel Octavio Pérez, ¿cree usted que jamás antes del conflicto de los últimos días, cree usted que jamás con ayuda de grupos terroristas internacionales haya llegado en algún momento a acercarse o a reducir la diferencia en capacidad militar que tiene con Israel y que esto sea sabido por Israel?
No, pero primero, cuando tú estás hablando militantes jamás, tú estás hablando de menos de 4.000, y eso no es ni una brigada del ejército. El problema es el sistema de túneles, el problema es esa infiltración. Mira, otra cosa que ha hecho mucho daño, el día 4 de mayo dispararon los globos incendiarios, que es otra cosa que hacen ellos de vez en cuando, y eso hizo como 15, 20 fuegos en fincas, o sea, destruir la economía israelita, eso es otra propaganda. Pero cuando tú estás hablando de Hamas, estás hablando en particular en Gaza, y Gaza piensa que Gaza es un arrabal de concreto, una gran cantidad de la población, o sea, la densidad poblacional en Gaza es, y para mí, invivible, es una cosa increíble como existe tanta gente viviendo ahí, gente que si no sale a la periferia a hacer algún tipo de trabajo, y no hay trabajo. O sea que tienen se ha creado, las Naciones Unidas ha creado un arrabal, porque todo depende de la entrada, que muchas de ellas entran por Israel. Y por cierto, hace dos días hubo una caravana de convoy que estaba entrando y ellos le dispararon con morteros a la caravana y tuvo que cerrarse. O sea, hasta ellos mismos sabotean ese esfuerzo. Para colmo, para que tú sepas, de los 3.750 misiles disparados, más de 550 cayeron en territorio de Gaza. O sea que ni siquiera, porque son a veces una manufactura muy pobre, independiente de lo que ellos han recibido de Irán y de otras partes. O sea, hasta el 15% de los misiles destruyen sus propias casas, porque son misiles, se llaman harassing fires. O sea, no es un misil teledirigido que tú lo puedes dirigir y disparar. No, es un misil que tú disparas, que por cierto han conseguido misiles de bastante largo alcance que han llegado a Tel Aviv, que han llegado a varias ciudades que están más al norte, porque casi todo este enfoque que tú estamos hablando en el sur de Israel. Y cuando llegan los misiles a estos lugares, quiere decir que alguien ha traído un misil de mediado alcance que es preocupante, y ahí se le puede trazar después, eventualmente, con el residuo de los misiles, de dónde proviene el cargamento. Pero la desgracia de todo esto es que sí sabemos cuándo empezó, cuándo va a pasar a terminar. Hay gente que dice que sí hay negociaciones entre el gobierno de Israel, Egipto, que siempre han sido los que han logrado un cese al fuego, pero eso no se vislumbra en los próximos días. Esto puede que esté 3 o 4 días. La bota israelí continuará destruyendo los sistemas de túneles y destruyendo los campos de adiestramiento, arsenales y puestos de comando, y la búsqueda de estos comandantes, de los cuales ya hay 4 que han sido fenestrados, hay 4 comandantes que se las ha dado de baja en estos días. Y ahí es cuando Israel entonces dirá, bueno, vamos a hacernos cese al fuego. Ahora, la pregunta que tú dices, ¿lo hizo Hamás por, cómo se llama, tratar de prevenir que Israel siguiera su pauta con hacer vinculaciones con países del Golfo? Dudo mucho que Hamás tenga ese poder, aunque siempre está la mano de Irán detrás de Hamás, que los controla, y los gobiernos saudíes, y los Emiratos, y de Qatar, y de Omán, saben muy bien que cualquier movimiento de esto la mano de Irán está detrás de él. Fíjate cómo es que más preocupante a mí es cuando nosotros le quitamos, bueno, el gobierno actual americano le quita el apoyo a Arabia Saudita por lo de Khashoggi. Imagínate, una cosa que ocurrió hace 5 o 6 años y le quitan el apoyo, del cual previene un operativo en Yemen, y al día siguiente los rebeldes hutíes de Yemen le disparan un misil a un avión comercial saudí. ¿Qué te parece? Eso para mí es más preocupante. Uh-huh. Es más preocupante cuando tú ves que incautamos un barco, una yola de esa típico árabe, que tenía una gran cantidad de misiles que iba a Yemen, que venía de Rusia. Dime, ¿a quién se le ha dicho algo a Putin cuando se saben que los cohetes todos eran de Rusia? Entonces, esas son las cosas que tú dices cuando hablas de política extranjera, que sí preocupan. Preocupan cuando tú a veces te enfocas en Jerusalén, en los judíos, y no te das cuenta que han ocurrido otras cosas muy significativas en todo el sector a la misma vez. Y la mano de Irán está presente. Preocupa que por lo menos la Marina de Guerra de la Quinta Flota sí reaccionó cuando los barcos rápidos, que son botecitos de estos pequeños que tiene la Marina de Guerra iraní, viene a tratar de dispararle a, ¿cómo se llama?, barcos comerciales norteamericanos. Y gracias a Dios que tenemos armas acústicas muy similares a lo que se usó en Habana, que se usan para prevenir que estos pequeños marineros se acerquen. Esas armas acústicas te rompen el tímpano. Y con eso se ha lidiado en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz y en esas áreas. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, y con todo esto de la pandemia. Y obviamente la noticia es la percepción de lo que el ser humano quiere. Estamos en Miami, gracias, nos importa Cuba, nos importa Venezuela, claro, economía, pero a veces se nos olvida que muchas cosas en otras partes del mundo sí tienen implicaciones que nos pueden afectar a largo plazo, porque cualquier desplazamiento en esa área que puede hacer subir el costo del petróleo, el costo de los...
Muchísimas gracias, Teniente Coronel Octavio Pérez. Muchas gracias por toda esa explicación de este conflicto, de la rivalidad entre Hamas y Fatah, del conflicto con Israel. Muchísimas gracias por ponernos una explicación clara sobre todo lo que está pasando. Gracias, Teniente Coronel. 7:26 de la mañana. Ahora nos llega Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Bueno, Exiti y Alfredo, ¿han visto ustedes el video de del matrimonio norteamericano que cría la pichoncita de Leona y que después, como ella crece, tienen que devolverla a una reserva en África del Sur? ¿No han visto el video ese?
No.
Bueno, pues el problema es que era una pichoncita y la tuvieron como 3 o 4 años, pero ya era tan grande que las autoridades lo obligaron a que la entregara a una reserva. Y cuando pasan los años, ellos van a ver la leona, el especialista allí de la reserva le dice: ella, no esperen en ella afecto, ella no es la pichoncita que ustedes criaron, cuando la vayan a ver no se acerquen porque no hay afecto. Y violando toda la regla de la prudencia, ellos se acercaron a la leona. Y en el video se ve cuando ellos se acercan a la leona y la leona corre hacia ellos. Y ahí tú dices, oh, se acabó el mundo aquí. Bueno, pues la leona lo reconoció y empezó a lamerlos. Ese video está impresionante.
¿Tú sabes, Lázaro, que así...
Lo reconoció.
Sí, así ha pasado muchas veces. Y tenemos en la internet que vemos gente que cría leones desde que son cachorritos. Y entonces, de buenas a primeras, vemos el actual, que vienen unos leones o unos tigres gigantescos y le empiezan a dar... el otro día vi un muchacho joven dándole 2 pomos de leche a 2 tigres.
Increíble.
Y los tigres, claro, pero es que lo está criando desde que son cachorritos, desde que acaban de nacer, y esos tigres lo ven como... Uh-huh. y sí, otro sí, y otro sí. Señor que se acerca a una especie de estanque donde hay una fila de leones.
Gracias.
Tomando agua, y él se pone como si fuera a tomar agua ahí también entre todos esos leones, que uno dice,
por favor, en fin, no vayas a criar ningún leoncito por ahí.
Eso es muy bonito. Bueno, Alfredo y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre el norte del Atlántico, ahí cerca de las Azores, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que se convierte en estacionario al norte y algo distante del norte del arco de las Antillas Menores. Entonces, este frente estacionario se extiende hacia el oeste, al norte de Puerto Rico, la República Dominicana y Haití, llegando hasta el sur de las Bahamas con nublados y lluvias, algunas muy cerca de la costa norte de las provincias orientales y centrales cubanas. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la costa norte de las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde, llegando a los 31. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte occidental, por supuesto no buena para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. ¿Te acuerdas que hablábamos de la película esta? Se llama Mía y el León Blanco. Fue del 2018. Sí, 3 años estuvieron filmando la película.
¿La viste al final?
No la vi. Los avances,
los fragmentos.
Y es, oye, bien paciente esperar 3 años filmando una película, esperando que la niña crezca, esperando que el león crezca. Ahí no hay truco.
No,
es la misma niña,
el
mismo
interesante
león.
Porque casi siempre recurren a eso, a truquitos cinematográficos para adelantar las cosas. Un saludo. Vamos a saludar a estos buenos oyentes que se toman su tiempo para escribirnos y su dinero también. El cubano de Finlandia, que parece que tiene mucho. El cubano de Finlandia dice que averigües cuándo se puede ir a cazar dinosaurios a Cuba. Eso es contigo.
Ah, te voy a averiguar la dirección del Comité Central.
Dice el holguinero también que los leones se escaparon porque andaban buscando comida.
Ese es Segismundo.
Segismundo.
Salieron con Javita los leones.
Ajá, y iban a hacer la cola. Y Pedro Luis, por supuesto, el librero de El Vedado, que dice que nos escucha, pero que muchas veces tiene que hacer estas famosas colas que ya conocemos en Cuba, pero que está pendiente de todo lo que hablamos acá en Tempranito y de Mañana. Y por supuesto le manda felicidades y saludos a todo el colectivo del programa.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía con nosotros, donde quiera que esté, al que puede escribir y al que no puede escribir, a ambos.
Así mismo.
A ambos, los queremos. 7:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Enix Berrio, tío del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó a la ciudadanía rechazar lo que califica de intentos malintencionados del régimen de desacreditar al artista recluido desde el 1 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana.
Hace una semana, 2-3 personas a las cuales han tenido acceso directo a él, no se les ha permitido la entrada. Va usted a saber por qué. Ya yo he intentado en 3 momentos en los últimos 10 días ir al Hospital Calixto García, 3 momentos que me han impedido verlo, 3 momentos que sumando me han detenido cerca de 8 horas. También me han cortado la internet, la amenaza, autos policiales que me impiden salir de casa. Eso es lo que compartimos todas las personas en Cuba, que de alguna manera u otra estamos promoviendo la defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que el régimen no quiere que se acceda a Luis Manuel. Y en mi condición de tío paterno, en mi condición de compañero de lucha de Luis Manuel, pido a la ciudadanía que haga caso omiso a todos aquellos intentos malintencionados. Luis Manuel es nuestro compañero de lucha, independientemente de las estrategias, independientemente de los caminos. Luis Manuel está en los espacios públicos. Si dejamos que lo encaucen y que lo lleven preso como un vulgar delincuente común, yo creo que tendremos que ir pagando una gran responsabilidad, un gran costo histórico, porque la lucha de uno es la lucha de otro. Y Luis Manuel en estos momentos lo que necesita es solidaridad.
Y en otra información, a través de un comunicado en sus redes sociales, ayer 18 de mayo, la organización no gubernamental Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea que visite al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en el Hospital Calixto García, y que se preocupe por su estado de salud. Al respecto, esta organización defensora de los derechos civiles dijo en su cuenta de Twitter que si la Unión Europea realmente está preocupada, debería visitar a Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital para asegurarse de que esté bien y de que pueda salir cuando quiera. Anteriormente, el pasado 5 de mayo, el director para las América Latina de Civil Rights Defenders, Eric Jenisch, manifestó que la Unión Europea debería asegurarse de que el gobierno de La Habana respetará la vida de Alcántara. Y Cuba Humanista está pidiendo restablecer las operaciones de Western Union y al gobierno cubano que las remesas sean entregadas en dólares. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Jack Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, dijo que la organización está pidiendo a las autoridades cubanas que posibilite el regreso de Western Union o de cualquier otro operador de envío de remesas para facilitar que la ayuda enviada a las familias de la isla llegue de manera rápida, segura y a precios razonables.
Es una petición pública, abierta, dirigida al gobierno cubano, con copia también al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Western Union como principal operador de envío de remesas. Y desde luego está abierto para la firma de cualquier cubano de buena voluntad que coincida con estos puntos que estamos proponiendo. Lo más importante es que regresen operadores de trayectoria internacional reconocida en el envío de remesas y también que el gobierno cubano las entregue en dólares. Y si alguien desea recibirlas en dinero cubano, que se le aplique un cambio justo y no el que están aplicando en este momento, que es prácticamente un robo.
Actualmente los cubanos en el exterior enfrentan serias dificultades para hacer llegar ayuda económica a familiares en Cuba que sufren la peor crisis económica de las últimas décadas, marcada por la compleja situación existente para conseguir artículos de primera necesidad, señala el comunicado de la organización. Western Union suspendió sus operaciones en Cuba en noviembre de 2020 debido a las sanciones del gobierno del expresidente Donald Trump a la empresa Finximex vinculada al conglomerado militar Gaesa. Cires comentó.
Y también vemos que el gobierno, en vez de tomar medidas para mejorar esa situación económica, en vez de haber, por ejemplo, sacado a Finximex de la operación del envío de remesas, lo que hace es enquistarse, no tomar medidas y sí aumentar la represión.
Las remesas son prioridades al menos para un tercio de las familias cubanas, señala Cubo Humanista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el papel de Marruecos y Bahrein para fomentar la estabilidad en Oriente Medio en llamadas telefónicas con sus homólogos de estos países para abordar el conflicto palestino-israelí. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó en un comunicado que durante su conversación con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, Blinken subrayó el papel clave de Marruecos para promover la estabilidad en la región. Durante su conversación, ambos manifestaron su preocupación compartida sobre la violencia en Israel, Gaza y Cisjordania, que se ha cobrado las vidas de civiles israelíes y palestinos, incluidos menores. Y Colombia está investigando la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich, ex negociador rebelde de la paz disidente de las FARC. El informe lo tiene la agencia AFP.
Colombia investiga la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich. El gobierno colombiano aseguró el martes estar verificando información de inteligencia sobre el fallecimiento del líder rebelde de la ex guerrilla FARC. La revista Semana citó a altas fuentes venezolanas que no identificó que confirmaron el deceso de Santrich en un choque entre bandas ilegales. Santrich, cuyo verdadero nombre es Euxis Hernández Solarte, retomó hace 2 años la lucha armada a la que había renunciado en 2016, como parte del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Junto a Iván Márquez, ex jefe del equipo negociador, organizó la disidencia Segunda Marquetalia, alegando incumplimientos de lo pactado. Inteligencia Militar Colombiana denuncia que el grupo opera principalmente en Venezuela con la ayuda de las fuerzas chavistas. Antes de su rearme, Santrich había quedado en la mira de Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico tras firmar el acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla. En abril de 2018 fue capturado con fines de extradición, pero en mayo de 2019 fue liberado por orden de la Corte Suprema. Un mes después ejerció por semanas como congresista en virtud del acuerdo de paz, pero luego desapareció hasta que anunció su retorno a la lucha armada desde la clandestinidad. Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Márquez y Santrich, que siempre se declaró inocente de los cargos de narcotráfico.
Y los presidentes de Francia y Egipto y el rey de Jordania acordaron ayer martes lanzar una iniciativa humanitaria para la población de Gaza en coordinación con la ONU y pidieron al Consejo de Seguridad que vote una resolución sobre la escalada de violencia entre Israel y Hamas. El francés Emmanuel Macron, el egipcio Abdel Fattah al-Sisi y Abdalá II mantuvieron ayer martes un encuentro, los dos primeros de forma física en el ICIO y el tercero conectado por video, para discutir posibles vías de salida a la actual situación. Los tres gobernantes se pusieron de acuerdo en 3 elementos simples, según indicaron fuentes del ICIO tras la reunión. Los lanzamientos de misiles deben cesar. Ha llegado el momento de un alto al fuego y el Consejo de Seguridad de la ONU debe ocuparse de este asunto, así afirmaron. Y hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, y a esta hora hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Alex Rivero. Muy buenos días, Alex.
Muy buenos días, Jaco. ¿Qué tal? Saludos para ti y para el gran equipo de Tempranito. Mira, hoy, como la semana pasada, estoy tan ajetreado con otras cosas, tan ocupado con otras cosas, que realmente no pude hacer lo que yo normalmente hago, que es una entrevista original para este espacio. Yo tenía planificado entrevistar a Daniel Álvarez, de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU, pero lo hizo antes que lo hiciera yo, Amado Gil, en el programa Las Noticias Como Son. Entonces, lo que acordé con Amado, y van a escuchar la entrevista a continuación, parte de la entrevista, fragmento de la entrevista, lo que coordiné con Amado es que utilizaría parte de la entrevista que hizo con Daniel Álvarez sobre el tema de Gaza, la guerra, la franja, los enfrentamientos militares entre el grupo islamista Hamas en la franja de Gaza, en Palestina, y Israel. Es muy difícil, yo diría que casi imposible, hablar de este tema tan divisivo, tan polémico, tan controversial, con un solo invitado, porque las opiniones y las pasiones son extremas. Pero Daniel Álvarez, yo creo que hizo un gran esfuerzo por mantener un punto de equilibrio entre la posición de Israel y la posición de Hamas. En resumen, dice que Hamas, sí, efectivamente, comenzó a atacar por cosas que ocurrieron dentro de Jerusalén, con cohetes a Israel. Israel tiene derecho a vivir, y no solamente vivir, sino vivir en paz. Israel tiene derecho a defenderse, pero también acota que la desproporción de la respuesta de Israel y sobre todo la desproporción en la fuerza militar que tiene Israel sobre los palestinos son factores que en la percepción de la opinión pública internacional podría estar en contra de Israel. Repito, Daniel Álvarez trata de ser equilibrado, es difícil, es un tema polémico, pero de todas maneras les presento aquí un fragmento de esta entrevista que hizo el colega Amado Gil con Daniel Álvarez. Escuchen.
¿Qué es lo que hay detrás que hace que Hamas se lance en este ataque ahora a Israel? ¿Hay algo distinto con guerras anteriores?
Bueno, lo distinto es, yo creo que el número de cohetes cuantitativo, aunque Israel tiene la cúpula de hierro, ¿no? Sí. Tiene un armamento militar sumamente poderoso.
Por cierto, que casi todos los cohetes han sido interceptados.
Exactamente, han sido interceptados, tiene poderío militar, yo diría, preeminente al Mediano Oriente. Y la tragedia de todo esto, Amado, ya acabamos de una reacción impropia, ¿no?, de parte de Hamas, de lanzar estos cohetes por este acto, ¿no?, de humillación, ¿no?, como lo han interpretado los palestinos. También lo que es el peligro aquí, y es lo que estamos viendo, que Israel se exceda, ¿no?, que ya que tiene tanto poderío al lanzar los ataques a un territorio que tiene la densidad de población más grande del mundo, una área muy pequeña, es inevitable que haya daño colateral. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo aquí, que Israel tiene que medirse, ¿no? Y eso es lo que el mundo y yo personalmente, ¿no?, pediría, medirse mucho y buscar la manera de resolver el conflicto, porque el daño en términos de la muerte humana, el precio mayor lo van a pagar los palestinos, porque no cuentan con las protecciones como la cúpula de hierro y el armamento militar de Israel que pueda destruir, ¿no?, esa cohetería de Hamas, que es una cohetería, para empezar, bastante primitiva, ¿no?, pero de todas formas dañina si cae y hace daño. Es un acto terrorista, vamos a decirlo así. Aquí no se puede empañar nada, pero tampoco podemos callarnos y decir que la reacción de Israel, dado su poderío militar, es imposible parar el daño colateral, como pasó, por ejemplo, en el 2014, que murieron 2.000 palestinos. Creo que la última vez que miré la cifra era 120, hoy creo que hay como 40, entre 40 y 80 personas más que han muerto. Entonces, en ese sentido, Israel tiene que darse cuenta de que llega un momento donde sus acciones ya están siendo percibidas como demasiado, como excesiva y como no proporcional. Ahora, la pregunta tuya, quiero ver la pregunta tuya, ¿qué es diferente? La diferencia, yo creo, que a pesar de los esfuerzos del presidente, el antiguo presidente Donald Trump, de crear este acuerdos de Abraham, piensa bien que en esos acuerdos de Abraham los palestinos no eran parte de ese acuerdo. Y el lado de Israel dice, no, es que los palestinos no querían ser parte, rehusaron ser parte, yo lo entiendo perfectamente bien. Pero encima de eso, ¿qué hace el presidente Trump? Los castiga y le quita la ayuda que ahora ha sido restablecida por el presidente Biden. Cuando tú tienes una población donde ellos perciben que no solamente están siendo excluidos, que hubo un acuerdo prácticamente bilateral, ¿no?, multilateral entre Israel, los Estados Unidos y los países del Golfo, que hicieron un pacto con Israel y los palestinos se quedan afuera, crea dentro del territorio palestino un sentido de desesperación y fatalismo, que hay que hacer algo dramático para llamar la atención a lo que está pasando aquí. ¿Me entiendes a lo que voy?
Claro, claro.
Y me parece a mí que en ese sentido jamás tiene que haber estado, no ahora, acumulando, construyendo ese arsenal de cohetería para buscar, ¿no?, el momento decisivo para lanzar esos ataques. Y esa oportunidad, que se lo da la marcha de estos ultranacionalistas por el este de Jerusalén gritando muerte a los árabes.
Esa es la justificación.
Pero nota, para tener ese tipo de cohetería tiene que haber habido, creo yo, previa preparación. Tú me estás entendiendo.
Claro,
estás
de años,
acumulando,
de años,
estás
claro,
abasteciéndose de esta cohetería. Y entonces, pero la oportunidad no se daba. Y ahí, en ese sentido, el primer ministro Netanyahu, aunque ha llamado la calma dentro de Israel, porque se da cuenta que la gente se está matando unos a otros, árabes se están matando con a judíos y viceversa, linchamiento, se ha hablado de linchamiento. El primer ministro se ha alineado con los grupos más ultranacionalistas. Y francamente, si tú ponte los zapatos a los palestinos se sienten que ya no tienen aliados y no tienen salida. Entonces, para mí eso lleva siempre unos actos de desesperación, como hemos visto desembocados en estos actos terroristas desesperados de Hamas, que no van a ningún lado, sino a la muerte de los propios palestinos dentro de Gaza.
7:47 minutos de la mañana, en entrevista con Tomás Regalado, el pintor cubano Humberto Castro habló de su reencuentro con la cultura cubana, su llegada a Miami y del lanzamiento próximamente en esta ciudad de la monografía sobre su obra y vida. Escuchemos.
Desde que yo llego a Francia en 1989, yo comienzo a venir casi una vez por año a partir del 1991 a los Estados Unidos, porque mi padre vivía aquí desde los años 60. Entonces, por lo menos casi todos los años, alrededor del mes de diciembre, yo venía a los Estados Unidos y, bueno, empecé a tener contacto con los intelectuales cubanos que comenzaron a llegar de mi generación a Miami y a Nueva York, y con otros artistas que vivían aquí desde antes, como Cruz Azazeta. Y, bueno, evidentemente, como cubano, al fin me interesó este nuevo contacto con la cultura mía, que realmente había perdido estando en Francia, porque Francia en realidad, con respecto a toda la cubanidad, está completamente alejada, ¿no? Es otro mundo. Y entonces yo, este enriquecimiento de mis raíces, venía a buscarlo a Miami y a Nueva York, que eran las dos ciudades donde fundamentalmente venía. Poco a poco me fue interesando y fue formándose en mi cabeza la idea de un futuro radicarme en los Estados Unidos. Así pasaron casi 11 años en Francia, y después de esta fecha decidí en un momento determinado venir a los Estados Unidos y comenzar un nuevo periodo de mi obra en esta ciudad, radicado primeramente en Miami, aunque estuve también viviendo un tiempo en Nueva York. Para mí, venir a Estados Unidos representó, de cierta forma, otra visión. También la cultura americana, de cierta forma, a muchos de los cubanos nos interesa mucho. Yo creo que los cubanos estamos mucho más cercanos de la cultura americana que de la cultura europea. Pensamos más bien como los americanos. Y esto me gustó, y el mercado cubano también era amplio, comenzó a ser un mercado amplio a partir de los 90. Y bueno, fueron muchos factores que hicieron que yo decidiera venir a los Estados Unidos. Aquí mi obra también cambió. Ya yo venía de Europa con una obra mucho más sólida, y realmente en los Estados Unidos comienzo a trabajar en series que para mí son mucho más profundas que todo lo anterior, ¿no? Cada serie de trabajo que comencé a realizar aquí era sobre temas muy definidos, muy determinados, en los cuales hacía un estudio de gabinete previamente, y bueno, después de eso me lanzaba a la realización de la serie, ¿no? Para nombrarte algunas, por ejemplo, una de las primeras fue Contemporary Fables, que fue una serie en la que yo realicé fábulas, pero fábulas pintadas, y realmente había tomado el tema de la fábula que viene de la literatura y lo transporté a la pintura. Bueno, y realmente muchas series, hasta que realicé, yo creo, uno de mis proyectos más importantes de toda mi vida, que fue una exposición que realicé en el Frost Museum de aquí en la Universidad de Miami, de la Florida, el cual se llamó Tracing Antillas. En Tracing Antillas, que fue el proyecto más grande que yo he realizado a nivel profesional, fueron casi 80 y tantas obras en todos los medios, en escultura, instalaciones, pintura, etcétera. Y el tema trataba sobre una visión de la historia de las Antillas rehecha por mí. O sea, una revisitación de la historia de las Antillas. Y para esto fue un proyecto muy bien preparado, con un presupuesto de la universidad. Y me dediqué por casi 6 meses a investigar en todas las islas de las Antillas, la más importante, viajando a ellas, tomando documentación, hablando con la gente, haciendo videos, fotografías y entrevistas. Con todo ese material yo regresé a mi estudio y realicé este gran proyecto. Durante todo el periodo de mi trabajo, durante toda mi vida, se han realizado varios libros, ¿no? Pero han sido más bien enfocados en épocas diferentes, en épocas definidas. El primer libro monográfico completo que abarca toda mi vida es este que vamos a lanzar ahora. Y como te digo, la información es muy completa a nivel de fotografías. Es un libro de 200 páginas a todo color. Como te digo, el texto es minuciosamente realizado por la crítica Francine Brisbager. Uh-huh. Y yo creo que recoge a nivel de información lo más importante y más profundo de mi trabajo y de mi vida.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:52 de la mañana. Tú sabes que me estuvieron llamando hoy por teléfono y, como siempre, el teléfono mío lo tiene gente famosa y son, no me mires así. No me mires, te voy a pasar el pestillo para que no te me escape igual que los leones. O si no, te voy a dar un dardo tranquilizante.
Tengo que mirarte con estos ojos que tengo, pero aquí.
Mi teléfono suena y la gente es famosa. Y la gente famosa, uh-huh, me llama y me dice...
Ay, felicítame por tempranito de mañana, que lo estoy escuchando desde bien temprano.
Ajá, ajá. Uh-huh. Bueno, hoy, un día como hoy, de 1965, nació una presentadora de televisión, actriz, modelo, diseñadora de moda. Uh-huh. Se hizo conocida por ganar Miss Universo en 1987. También, bueno, dije que era actriz. Y ya, después que se casó con Carlos Menem, todo el mundo se acabó por conocerla, Cecilia Bolocco. ¿Mm? Me llamó por teléfono y me dijo que si la podía felicitar, muchas felicidades, Cecilia. También me llamó por teléfono el exjugador de baloncesto, Kevin Garnett, que nació en 1976, lo felicité. Para la gente que son amantes del fútbol, hoy nació en Montevideo, Uruguay, en 1979, un exfutbolista, actualmente es entrenador del Club Atenas de la Segunda División de Uruguay. Les voy a seguir dando más datos a ver si tienen en mente quién es uno de los más famosos jugadores de fútbol de Uruguay. Obtuvo 2 botas de oro en las temporadas 2004 y 2005-2008. Ya tú sabes quién es, ¿no?
No, hijo, no. Yo no sigo el fútbol. Y menos fútbol.
Pero tú no dices que tú te sientas a ver las piernas de los futbolistas. Por lo menos le tiene que haber visto las piernas a este.
Te voy a explicar que yo le mire y admire esas piernas. No quiere decir que yo tenga que ver un juego completo de fútbol. Yo busco la imagen y ya, miro.
Ya, que el primer tiempo te aburriste de piernas.
No, no.
Qué rápido. No. Qué rápido te aburriste. Bueno, estamos hablando del señor que se ponía la cinta blanca en el pelo, Diego Forlán. ¿Te suena el nombre de Diego Forlán?
No, hijo, para nada. Si veo las piernas, a lo mejor lo recuerdo.
Pero por la cara no. Y por el nombre menos.
Menos que menos.
Bueno, pues Diego Forlán está de cumpleaños hoy, nació en el 79. También me llamó otro al que probablemente le hayas visto las piernas. Comenzó su carrera, este es italiano, comenzó su carrera en el Brescia. Uh-huh. Y a los 15 años hizo su debut en la Serie A. A los 16 le decían el profesor, el pintor, el Mozart, el maestro, Andrea Pirlo. ¿Viste jugar a Andrea Pirlo? ¿Tuviste los pases de Andrea Pirlo?
No, pero lo voy a buscar porque ya ahora lo tengo aquí en la cabeza. Presenta lo que viene ahora.
Edemio Navas sí vio los pases de Andrea Pirlo, ¿no es verdad, Edemio?
Sí, muchas gracias.
Un experto en todo eso.
Claro que sí, gracias. Tremendo jugador Pirlo. Y Forlán, tremendo jugador.
Sí, muchas gracias. Buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, como cada día de lunes a viernes, aproximadamente a esta hora vamos a brindarles la labor que realizaron los cubanos en la jornada anterior en las grandes ligas de béisbol, en este caso ayer martes. El equipo de los Yankees logró su éxito número 23, ha perdido 19 en el triunfo de Nueva York 7-4 ante los Vigilantes de Texas, que ahora tienen récord de 19 triunfos y 25 fracasos. En este partido, el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su 10º encuentro en la actual temporada del béisbol de aquí de Estados Unidos. Lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, un hit, que fue un doble del cubano Andy Ibáñez, el habanero, y bueno, ponchó a los otros 3 bateadores a los cuales se enfrentó. En este partido, por el Texas, otro pelotero cubano, el avileño José Adolis García, hermano de Adonis, se fue de 4-1 con 2 impulsadas y ya tiene 30 en la actual temporada. José Adolis,
quien fue uno de los héroes en el equipo cubano en Toronto en el 2015 en los Panamericanos, ya está entre los primeros en slugging, en ofensiva, en jonrones y en impulsadas entre los peloteros novatos. Y bueno, que es temprano todavía, ya sale entre los favoritos para ganar el premio al novato del año de la Liga Americana. Recordar aquella labor que realizó el cubano José Dariel Pitu Abreu cuando fue novato del año en el 2014 con los Medias Blancas de Chicago, año después de que en la Liga Nacional el novato fue el desaparecido cubano Joseito Fernández, el villaclareño, seguido por Yaciel Puig, el muchacho de la Perla del Sur, quien está jugando en México. No logró ningún contrato para seguir en las grandes ligas de béisbol. Así que reitero, victoria del equipo de los Yankees. Detroit, señores, logró victoria 5-0, un hit no run del pitcher Turnbull, que ahora llegó a 3 victorias con 2 derrotas. Mejoró su promedio de carreras limpias a 2.88, 9 tras 9 ponches. La labor de este pitcher del equipo de Detroit. Arizona partió anoche contra los Dodgers de Los Ángeles, 9-1. Y bueno, el cubano John López, el lanzador de Nueva Gerona, lanzó una entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia y su promedio de carreras limpias aumentó a 6.57. En el caso de Yuli Gurriel, anoche de 3-1 con una impulsada, llegó a 32, una anotada, batea para un promedio ofensivo de 322, está entre los primeros en este departamento de las grandes ligas, al igual que el tunero Jordan Álvarez. Anoche se fue de 4-1 con 2 impulsadas, batea 3.46. En el caso de Gurriel, llegó a su carrera impulsada 32 y Jordan Álvarez a sus carreras impulsadas 23 y 24. Por su parte, Candelita Iglesias, el torpedero de La Habana, anoche conectó su tercer jonrón, se fue de 3-1 con un boleto, batea 2.73, pero aún así su equipo de Los Angelinos perdió contra el equipo de Cleveland 6-5. Y Jorge Soler contaría muy mal de 4-0. Y bueno, Arenado disparó su 10º jonrón, llegó a 30 impulsadas y Yadiel Hernández se mantiene 0 de 1-0. Mientras que Joan Moncada conectó un doble y el receptor Yamandi Grandal su 5º jonrón. Más reportes sobre las 8:50 de esta mañana. Buenos días.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y Bueno, vamos a esperar 4 segundos y le digo que la hora exacta, 3, 2, 1, 0, 8 y 2 minutos de la mañana.
¿Eso qué fue?
Eso. Si usted sintonizó ahora Radio Martí, les tenemos una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero le tenemos una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Así mismo
que muchísimas gracias a todas las personas, a Beto en el Cerro, que no escribe, pero escucha. Así y a todos los demás.
Te digo que no amenaces a los oyentes.
No, si quedan buenas cosas en el programa.
No, si quedan muy buenas cosas. Saludos para Yaquisito, Miguel desde Georgia, Félix Navarro, desde Perico Matanzas.
Yaquisito, que llame un día por teléfono ahí.
Ay, vamos a hablar con él y que nos cuente todo lo que hace.
Que se esconda detrás de una cortina y ya.
Así mismo.
8:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas denunció y condenó la persecución y amenazas a la integridad física contra el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones desde Panamá de Mariano Mena, asesor del secretariado de la organización.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas condenó la persecución y amenazas a la integridad física de que es objeto el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, por parte de las fuerzas represivas del régimen.
Nos solidarizamos con la lucha que viene llevando el pueblo cubano, los trabajadores cubanos, por reconquistar la libertad. Y en ese sentido, condenamos enérgicamente la persecución, el hostigamiento que está padeciendo nuestro compañero Iván Hernández Carrillo por parte de la dictadura militar cubana.
Indicó Mariano Mena, asesor de la organización que aglutina a 25 millones de trabajadores del continente americano.
Todo esto debido a que la CIC se atrevió a denunciar al gobierno cubano por la falta de libertad.
El pasado marzo, la Organización Internacional del Trabajo aprobó un informe relativo a una queja que hizo la Asociación Sindical Independiente de Cuba contra el gobierno de la isla por transgredir el derecho a la libertad de asociación, de representación y de convenio colectivo. Hernández Carrillo ha recibido recientemente amenazas de muerte a través de perfiles pro-castristas en Facebook.
Solo el gobierno cubano tiene la capacidad para perseguir, hostigar a dirigentes sindicales que no son de su partido.
El sindicalista cubano está bajo vigilancia permanente y la Seguridad del Estado le ha advertido que pueden regresarlo a prisión a cumplir los años que le restan de su causa de 2003, cuando fue condenado a 25 años de privación de libertad durante la conocida internacionalmente Primavera Negra. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un giro a las prioridades del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá fue discutida por representantes comerciales de las tres naciones tras 2 días de discusiones virtuales, como nos explica Diva Lizeth Cash de La Voz de América.
El cambio climático, tema transversal de la administración Biden y que fue ignorado por la pasada administración estadounidense, será prioridad en la práctica comercial establecida en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Según expertos consultados por La Voz de América, la reducción en la emisión de gases contaminantes y el uso de energías limpias serán a partir de ahora una condición para la inversión de empresas estadounidenses en otros países.
Algunas, por ejemplo, nos dicen que tienen obligaciones mismos de sus empresas de emisiones a cero en 20 años o 30 años, algo así, ¿no? Un plazo fijo. Entonces ellos están pensando dónde debemos invertir y cómo podemos cumplir.
Tras el primer encuentro de la sesión de 2 días entre las representantes comerciales de Estados Unidos, México y Canadá, se hicieron explícitos algunos de los nuevos estándares de comercio bajo parámetros medioambientales.
Acceso para las papas frescas estadounidenses a todo México, una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México, una política energética que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático.
Esfuerzos que, según el experto Rodman, representan un giro en la visión del acuerdo que ahora aborda temas de derechos humanos y laborales, entre otros.
Durante la administración de Trump, enfocaron casi solamente en migración, un poco de comercio antes de la renovación del tratado.
Así, hay un giro a los términos del tratado para adaptarlos a las prioridades de la administración Biden. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dio a conocer que su titular, Pedro Brolo, llegará esta semana a la frontera sur de los Estados Unidos para verificar el estado en el que se encuentran migrantes guatemaltecos en albergues temporales. La Agencia Guatemalteca de Noticias puntualizó que el funcionario busca verificar el estado de salud y de ánimo de sus connacionales que se encuentran en albergues de Dallas y McAllen, en Texas. Otro tema fundamental para el canciller guatemalteco es lo relacionado con los menores migrantes, ya que la cantidad de niños guatemaltecos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un pico en el mes de marzo, cuando se superaron los 20,000, pese a haber visto un pequeño descenso en ese mes. Según datos del Consulado de Guatemala, entre enero y marzo de este año han ingresado más de 21,000 niños no acompañados del país centroamericano a los Estados Unidos. Y los bombardeos israelíes en Gaza y las salvas de cohetes palestinos sobre Israel siguieron el martes en Cisjordania, que se recrudeció allí la violencia, lo que aumentó el número de víctimas, mientras la comunidad internacional intensificó sus esfuerzos para frenar el conflicto.
Los bombardeos israelíes sobre Gaza continuaron el martes, destruyendo cada vez más edificios. En el enclave palestino, más de 200 personas han muerto, de ellas al menos 61 eran niños, y más de 1,400 personas han resultado heridas. También desde el lado palestino se siguieron lanzando cohetes hacia Israel, que dejan más de una decena de muertos, entre ellos un niño, y casi 300 heridos. En 9 días, más de 3,400 cohetes fueron disparados desde la franja de Gaza y el 90% han sido interceptados por el sistema de defensa antiaéreo. Mientras, en Cisjordania se recrudeció la violencia en una huelga de ira, en solidaridad con Gaza. Al margen de estas protestas, que terminaron en enfrentamientos con el ejército, murieron 2 palestinos y 2 soldados israelíes. Las agencias de cooperación internacionales alertaron sobre el riesgo de una crisis humanitaria, con cerca de 40,000 palestinos desplazados y 2,500 personas que han perdido su casa en los bombardeos. Además, hay escasez de comida y de equipos médicos. Se abrió el cruce de Kerem Shalom para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza tras 9 días de ataques, pero fue cerrado por Israel tras el lanzamiento de proyectiles palestinos. Los enfrentamientos en Jerusalén Este, la parte anexionada de la ciudad, continuaron entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, que detuvieron a varios manifestantes. Ante la situación, la Unión Europea informó que la prioridad es lograr un cese inmediato de la violencia y la implementación de un cese del fuego entre israelíes y palestinos. El conflicto estalló el 10 de mayo, luego de que la policía israelí se enfrentara a manifestantes palestinos en la explanada de las mezquitas. En respuesta, Hamas, el movimiento islamista que controla la franja de Gaza, lanzó un conjunto de cohetes hacia territorio israelí. La violencia se originó por la amenaza de expulsión de familias palestinas para beneficiar a colonos israelíes en este sector palestino, ocupado por Israel desde hace más de 50 años.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por su segmento de noticias. Y a esta hora le vamos a dar la bienvenida al doctor Eduardo Lolo, el habanero, catedrático jubilado de Español y Literaturas Hispánicas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, autor de libros de historia y crítica literaria. Entre las principales distinciones recibidas por el doctor Lolo se encuentran el prestigioso galardón literario Letras de Oro, el premio de ensayo Los Carbonell del Círculo de Cultura Panamericano, el premio de ensayo Herminio Porter Vilá, concedido por la Academia Cubana de la Historia del Exilio. Con el doctor Eduardo Lolo vamos a hacer ahora una reflexión de la obra de Martí a los 126 años de la muerte del apóstol. Doctor Eduardo Lolo, le damos los buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer para mí y un honor el poder comunicarme con nuestros hermanos de la isla. Esa isla que, por muy lejano que estemos de ella, siempre llevamos en medio del pecho. Así que, y mucho más un día como hoy, este 19 de mayo, que se cumple un aniversario más de la caída en combate de José Martí.
Sí, gracias. Ese Martí que nos quisieron arrebatar muchísimo también, ese Martí que nos los han presentado de diferentes maneras. Yo estaba comentando con mi colega Jacomino que la historia tiene sus puntos de giro y que a veces una historia la cuentan a su manera o mal contada. Esto de la muerte de Martí también ha tenido muchísimas versiones, así que si pudiéramos hablar de esto un poco para esas personas que nos están escuchando desde Cuba y que han tenido que ver este Martí que nos han querido presentar.
Recordemos lo primero y después lo segundo. Sí. Lo primero es por qué Martí va a luchar a Cuba. Era un individuo enfermo, sin experiencia en el campo bélico. Bueno, él simplemente va a pelear a Cuba porque era el sueño de su vida. Y el sueño de su vida en base a sus errores y en base a sus fracasos anteriores. Porque todos decimos que, bueno, murió luchando por la independencia de Cuba. Es cierto. Pero esa información es solamente parte de la razón por la cual Martí fue a luchar la campiña. Porque Martí sabía por experiencia propia que con la independencia del yugo colonial no se alcanzaba una república como la que él soñaba con todos y para el bien de todos. Y lo sabía por experiencia propia. Recordemos que Martí intentó asentarse permanentemente en México, Guatemala, Venezuela. Y todos fueron intentos infructuosos. Porque lo que terminó haciendo fue refugiándose en Nueva York. Ahora, ¿por qué Nueva York? Y en primer lugar, ¿qué clase de Nueva York? Recordemos que ese Nueva York como tal era una época en que la democracia norteamericana se encontraba todavía en sus primeras etapas de desarrollo. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho al voto. Los obreros carecían de leyes justas que los protegieran. Los negros emancipados seguían siendo discriminados y esclavos de la pobreza. Y la gula expansionista de algunos políticos aún no había sido del todo conjurado. Sin embargo, ahí fue a donde Martí pudo llevar a cabo el sueño de su vida, que fue crear una revolución que fuera en contra de todas las revoluciones. Porque es muy interesante, ¿no? Lo que él plantea en base a esas experiencias, donde, y él lo dijo con una frase muy clara, la colonia continuó viviendo en la república. Nuestras repúblicas, desgraciadamente en esa época, y todavía se ven algunas de ellas, nunca llegó a ser una verdadera república, por culpa del caudillismo, la corrupción, la demagogia y otros males, por elementos que, muy interesantes como Martí los llamó, porque su espada era filosa, aldeanos vanidosos, bribones inteligentes, pensadores canijos. Esos fueron los que llevaron a nuestras repúblicas, las repúblicas de lo que él llamaba Nuestra América, a que la colonia siguiera viviendo en la república. Y él no quería que eso sucediera en Cuba. Es por eso que en otra parte escribió, lo tengo aquí apuntado, una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones. Y fue a luchar. Y fue a luchar. No, algunas personas han dicho que fue un suicidio. No fue un suicidio lo de José Martí. Nadie se suicida cuando está en la cúpula de su vida. Él había logrado su sueño desde la infancia hasta el momento de caer en Dos Ríos. Tan es así que, sin haber ido a la guerra del 68, sin haber aceptado participar de la guerra chica, porque él decía que no había condiciones en ese momento e iba a ser un fracaso, como lo fue, logró siendo solamente un poeta. Solamente un individuo cuya única arma era el verbo, que se organizara delante de sus ojos, a través de su pecho, armada con su valor y su verso, toda una revolución que no fuera caudillista.
Doctor, usted habla... Perdón, ¿sí? Continúe.
Dígame.
Mire, usted habló sobre Martí en Nueva York. Martí en la ciudad de Nueva York tenía una amiga de nombre Blanca de Baral. Martí se quedó en casa de ella y de su esposo Luis. Y se cuenta que en una noche Luis escucha a Martí quejarse en la madrugada hablando solo. Y cuando le pregunta a Martí, este le contesta que pensaba en las madres y en cuánta sangre y lágrimas irían a correr en la revolución que él estaba lanzando a su país. ¿Cree usted que esto y los distanciamientos y castigos que tuvo en su ambiente familiar desde niño habían mermado profundamente la reserva emocional que tenía Martí?
No hay duda de que Martí tuvo una vida tormentosa desde la niñez y llevó ese tormento precisamente a convertirlo en fuerza. Convertirlo en fuerza a tal punto que, siendo un advenedizo, vamos a decir así, en las luchas independentistas, aunque no en las ideas independentistas, logró que todos esos esfuerzos de la emigración, como se le decía entonces, al exilio, pudieran aunarse en torno a él. Que allí en la campiña, recordemos que él estaba al frente del esfuerzo independentista. No era Máximo Gómez, no era Antonio Maceo. Cuando llegó, los mambises que lo recibieron empezaron a llamarlo presidente. Esto no le cayó muy bien a algunos, pero todos sabían que Martí era el alma de ese esfuerzo que sería final por la independencia de Cuba. De eso no hay duda. Y Martí, en esa cúpula, en esa cúspide de su vida, ¿cómo va a pensar en el suicidio? Él simplemente tomó el caballo, adelantó su historia, llegó a la muerte, pero con la muerte llegó a la inmortalidad.
El día de... Sí, pero yo, usted está hablando de esto, de que muchos lo ven como un suicidio, y nosotros, yo siempre me he puesto a pensar cómo hubiese sido diferente la historia si Martín no se hubiera lanzado al campo de batalla, si se hubiera quedado solamente en el plano de las ideas, ¿no? De seguir esta lucha, pero solamente con sus ideales, ¿no? Con su pluma, con su escritura. ¿Qué hubiera pasado?
Estoy seguro que la República hubiera sido diferente, la República de Cuba. Quizás no se hubiera llegado de momento a esa República con todos y para el bien de todos, pero estoy seguro que habría sido muy diferente a la República que tuvimos después, que a pesar de todos sus alcances en el campo económico, cultural, social, en el campo político, desgraciadamente, la República de Cuba nació con el germen de la derrota. Y por eso fue que la perdimos. Por eso, porque todo el mundo cree que la República de Cuba fracasó por lo que tuvo de Fidel Castro. Yo considero que no. Que la República de Cuba fracasó por lo que no tuvo de José Martí. Porque José Martí llegó un momento, y al final Fidel Castro lo logró del todo, que empezó a falsificarse. El Martí que en estos momentos conocen en Cuba es una falsificación de Martí. No es un Martí que hubiere adelantado una sociedad socialista, porque además él se expresó perfectamente bien del peligro de las ideas socialistas, como él dijo. Habría sido muy diferente, pero precisamente por haber muerto allí, tenemos hoy lo que tenemos en Cuba. Como decía una vieja canción, aquí falta, señores, hay una voz.
Doctor, para muchos historiadores la idea del suicidio había estado presente en Martí desde niño por el maltrato recibido de su padre. Cuando ya era mayor, la madre, ante las ausencias de Martí, una de las formas que tenía de castigarlo era no escribirle. De hecho, él le pide a su amigo Manuel Mercado que hable con su madre porque su madre no le escribe. ¿Se salva Martí siendo niño del suicidio gracias a su maestro María de Bendive? Pero la idea del suicidio había estado presente en Martí. Estos mismos historiadores dicen que Martí sabía montar a caballo. De hecho, de niño había domado caballos herreros y sabía, y era un experto jinete, no era un improvisado. Y el hecho de que condujera un caballo como Baconao, que era un caballo, y estoy haciendo referencia a detalles específicos de ese día. Baconao, según citan algunos historiadores, era un caballo castrado, acostumbrado a la pelea, acostumbrado a escuchar el tiro de fusilería, o sea que era difícil aceptar la idea de que el caballo se hubiera desbocado, y plantean la idea de que Martí marchó directamente solo hacia el fuego enemigo porque quería morir. ¿Qué cree usted de esto?
Creo que es una idea totalmente equivocada. Martí murió en una emboscada. Él no tuvo tiempo de disparar el revolvito que tenía en la mano. Y la cuestión esta del suicidio, él fue muy claro, y lo tengo acá porque sabía que iba a salir este asunto. Dice Martí, nadie debe morirse mientras pueda servir para algo. Y la vida es como todas las cosas, que no debe deshacerlas, sino el que puede volverlas a hacer. Es como robar, deshacer lo que no se puede volver a hacer. El que se mata es un ladrón. Fin de la cita. Aquí está bien claro que todos esos tormentos de Martí desde la infancia no hicieron más que templar su espíritu para llevar a cabo su obra fundamental. Y no fue todos esos libros que él escribió. Su obra fundamental era lograr que en Cuba la colonia no viviera en la República. Por lo tanto, estoy totalmente en contra de esa interpretación que considero facilista, porque es una interpretación que se refiere única y exclusivamente a la cuestión personal de Martí. Pero Martí era una persona que trascendía su propia persona. Él representaba una época. Y la guía fundamental, la brújula de la vida de Martí, era la ética histórica. Él no se suicidó. Él murió en combate en una emboscada. No se desfocó el caballo. Claro. Y por se desfocó la historia.
Y por esa ética que tenía Martí, yo creo que es por eso que se lanza al combate. Él no miró el peligro que podía correr, no pensó en ese peligro y simple y llanamente vio que tenía la necesidad también de participar en la batalla.
Exactamente, y ¿qué es lo que sucede? Él sí sabía el peligro, pero tenía que correrlo. No se puede llevar a un pueblo a la lucha, a derramar la sangre, si no se está dispuesto a luchar y derramar la propia sangre. Eso fue lo que hizo Martí.
Doctor, después del encuentro de la Mejorana entre Maceo Gómez y Martí, al cabo de los años, los familiares, los descendientes de Máximo Gómez entregan el diario de Martí y faltan páginas. ¿A qué atribuye usted esto?
Bueno, atribuyo eso. En primer lugar, ¿quién habrá arrancado esas páginas? No sabemos. Ese diario se lo entregó el ayudante de Martí a Máximo Gómez. ¿Las arrancó Máximo Gómez? ¿Lo arrancó alguien después? En la Mejorana simplemente, y esto es una opinión muy personal y por supuesto una conjetura, porque no tengo esas páginas, pero en base a lo que vi después, a lo que escuché después, a lo que he leído después, en la Mejorana simplemente Martí le ganó el pulso a Máximo Gómez y a Maceo, porque él siguió siendo la figura principal de la dirección de la Revolución Cubana por la Independencia. Tan es así que después a él lo llaman y le dan un alto cargo militar, siendo él un simple civil sin ningún tipo de conocimiento militar, ningún tipo de experiencia. Tuvieron que ponerlo a su nivel porque sabían que no bastaba el machete para llevar a cabo la independencia de Cuba, que hacía falta también algo más filoso que los machetes de Máximo Gómez y Maceo, era el verbo de José Martí.
Doctor, entre las personas que no querían o que les molestaba que algunos mambises le dijeran a Martí, presidente, ¿puede decir el nombre de quienes se encontraban esos jefes militares, si los conoce?
El mismo Maceo. Maceo, cuando escuchó que le decían presidente a Martí, tuvo una frase que no fue muy halagüeña en ese momento, porque recordemos que los problemas de Martí con la cúpula militar que había en esos momentos de los veteranos del 68 fue desde un principio. Recuerden lo que le dijo Martí a Máximo Gómez,
que una nación no se dirigía como un campamento.
Sí.
Recordemos cuando la expedición de Mambises de Costa Rica a Cuba, que Martí se le encarga a Maceo, pero Maceo le pide una suma de dinero que para Martí fue exorbitante o no la tenía, y entonces le dio a otro Mambría, a Flor Corbett, que organizara la expedición, y le dijo a Maceo que se pusiera las órdenes de Flor Corbett. Maceo nunca le perdonó eso, porque Maceo era había sido el lugarteniente general. Es decir, que él lo mandó a recibir órdenes de un subordinado de él. Maceo nunca le perdonó eso. Nunca. Recordamos que, bueno, en esa época, en ese momento, se dice que Maceo aceptó la orden de Martí, pero con una condición, que se la pidió a Flor Corbett, de que cuando llegara la independencia, si estaban vivos, él los retaba a duelo. El 20 de mayo de 1902 no vimos a esos dos gigantes enfrentados a duelos en las calles de La Habana, porque ninguno de los dos logró sobrevivir la última guerra de independencia.
¿Usted cree que el nombramiento de mayor general que le hicieron a Martí también era para apartarlo de la idea de muchos de que lo siguieran nombrando presidente?
No, yo creo que eso era para que se sintiera parte de ese estamento militar al que Martí se enfrentaba. Lo recogieron para que fuese uno más de los generales, porque Martí desde un principio lo que quería era una república civil. Una república civil donde, como él decía simplemente, yo lo tengo por aquí apuntado para decirlo, él decía, la cuestión es que él quería que una revolución donde no se llegara al caudillo a llevarse a presidente, porque es lo que había estado viviendo en América Latina, donde grandes caudillos, grandes independentistas, luego, cuando triunfa la república, se convierten en caudillos. Esos caudillos llevaron a que la colonia siguiera, continuara viviendo en la república.
Doctor, muchísimas gracias por su participación en este programa Tempranito y de Mañana. Gracias y cuídense mucho. Era el doctor Eduardo Lolo llamando por teléfono desde Nueva York, desde New Jersey, a Radio Martí. Gracias, doctor.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana aquí en Radio Martí. Estamos empezando la última media hora de este programa.
Así mismo, y escuchamos una disertación perfecta acerca de todo lo que tuvo que ver con la muerte de José Martí. Espero que los oyentes les haya resultado interesante todo lo que nos dijo el doctor. porque de verdad que ha hecho una recapitulación de muchas cosas que nos contaron a su manera y que la historia también ha tergiversado. Sí,
y sobre todo que entre aquellos hombres habían luces y habían sombras, habían rivalidades,
señores, habían, seres humanos.
Claro, y sobre todo habían envidias porque había mucha gente que no tenía el talento que tenía Maceo en el machete, en la espada, y no tenían el talento que tenía Martí en la pluma, o sea que siempre.
Tenían que convivir y siempre tenían que salir algunas rencillas, pero tenían un objetivo común, querían la libertad de Cuba, y eso es lo más importante de todo. La historia a veces la cuentan a su manera, nosotros nos las han contado muchísimo a su manera. Después, cuando hemos ido creciendo, pues hemos buscado esa parte verdadera de la historia a través de un familiar, de un libro, de algo, pero siempre hemos intentado, yo pienso que los cubanos siempre hemos intentado despertar un poco de las historias que nos han contado.
Sí, y sobre todo porque hay que buscar libros más allá de los libros comunes que conocemos, hay que buscar esos libros que han sido editados hace 50, 60, 70 años.
Y que están prohibidos
No, y que a veces ni se encuentran, así porque mismo. ahora mismo no, pero yo he tratado de encontrar libros que han sido editados por militares, por mambises, por coroneles, por ayudantes de esos grandes jefes,
y están
agotados. Entonces, si no existe una edición digital del libro, pues sencillamente no lo puedes imprimir. Y cuando lees una referencia que se hace a un libro y te dicen, había discriminación también en contra de Maceo por el color de la piel.
Claro.
Y como Maceo se tuvo que subordinar y se tuvo que tragar algunas veces cosas que quería hacer y no podía. Uh-huh. Y hubo cosas que no nos cuentan. Ahí en esos libros hay que buscar la historia.
Hay que buscar la historia.
Y leer de todas las versiones, porque...
Sí, que no te cuenten una sola versión de la historia.
Exacto. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martín.
Y estas son las informaciones. Enix Berrio, tío del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó a la ciudadanía rechazar lo que califica de intentos malintencionados del régimen de desacreditar al artista recluido desde el 1 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana.
Hace una semana, 2-3 personas a las cuales han tenido acceso directo a él, no se les ha permitido la entrada. Va usted a saber por qué. Ya yo he intentado en 3 momentos en los últimos 10 días ir al Hospital Calixto García, 3 momentos que me han impedido verlo, 3 momentos que sumando me han detenido cerca de 8 horas. También me han cortado la internet, la amenaza, autos policiales que me impiden salir de casa. Eso es lo que compartimos todas las personas en Cuba, que de alguna manera u otra estamos promoviendo la defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que el régimen no quiere que se acceda a Luis Manuel. Y en mi condición de tío paterno, en mi condición de compañero de lucha de Luis Manuel, pido a la ciudadanía que haga caso omiso a todos aquellos intentos malintencionados. Luis Manuel es nuestro compañero de lucha, independientemente de las estrategias, independientemente de los caminos. Luis Manuel está en los espacios públicos. Si dejamos que lo encaucen y que lo lleven preso como un vulgar delincuente común, yo creo que tendremos que ir pagando una gran responsabilidad, un gran costo histórico, porque la lucha de uno es la lucha de otro. Y Luis Manuel en estos momentos lo que necesita es solidaridad.
Y en otra información, a través de un comunicado en sus redes sociales, ayer 18 de mayo, la organización no gubernamental Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea que visite al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en el Hospital Calixto García, y que se preocupe por su estado de salud. Al respecto, esta organización defensora de los derechos civiles dijo en su cuenta de Twitter que si la Unión Europea realmente está preocupada, debería visitar a Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital para asegurarse de que esté bien y de que pueda salir cuando quiera. Anteriormente, el pasado 5 de mayo, el director para las América Latina de Civil Rights Defenders, Eris Jeninch, manifestó que la Unión Europea debería asegurarse de que el gobierno de La Habana respetará la vida de Alcántara. Y Cuba Humanista está pidiendo restablecer las operaciones de Western Union y al gobierno cubano que las remesas sean entregadas en dólares. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Jaxi Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, Dijo que la organización está pidiendo a las autoridades cubanas que posibilite el regreso de Western Union o de cualquier otro operador de envío de remesas para facilitar que la ayuda enviada a las familias de la isla llegue de manera rápida, segura y a precios razonables.
Es una petición pública, abierta, dirigida al gobierno cubano, con copia también al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Western Union como principal operador de envío de remesas. Y desde luego está abierto para la firma de cualquier cubano de buena voluntad que coincida con estos puntos que estamos proponiendo. Lo más importante es que regresen operadores de trayectoria internacional reconocida en el envío de remesas y también que el gobierno cubano las entregue en dólares. Y si alguien desea recibirlas en dinero cubano, que se le aplique un cambio justo y no el que están aplicando en este momento, que es prácticamente un robo.
Actualmente los cubanos en el exterior enfrentan serias dificultades para hacer llegar ayuda económica a familiares en Cuba que sufren la peor crisis económica de las últimas décadas, marcada por la compleja situación existente para conseguir artículos de primera necesidad, señala el comunicado de la organización. Western Union suspendió sus operaciones en Cuba en noviembre de 2020 debido a las sanciones del gobierno del expresidente Donald Trump a la empresa Finximex vinculada al conglomerado militar Gaesa. Cires comentó.
Y también vemos que el gobierno, en vez de tomar medidas para mejorar esa situación económica, en vez de haber, por ejemplo, sacado a Finximex de la operación del envío de remesas, lo que hace es enquistarse, no tomar medidas y sí aumentar la represión.
Las remesas son prioridades al menos para un tercio de las familias cubanas, señala Cubo Humanista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el papel de Marruecos y Bahrein para fomentar la estabilidad en Oriente Medio en llamadas telefónicas con sus homólogos de estos países para abordar el conflicto palestino-israelí. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó en un comunicado que durante su conversación con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, Blinken subrayó el papel clave de Marruecos para promover la estabilidad en la región. Durante su conversación, ambos manifestaron su preocupación compartida sobre la violencia en Israel, Gaza y Cisjordania, que se ha cobrado las vidas de civiles israelíes y palestinos, incluidos menores. Y Colombia está investigando la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich, ex negociador rebelde de la paz disidente de las FARC. El informe lo tiene la agencia AFP.
Colombia investiga la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich. El gobierno colombiano aseguró el martes estar verificando información de inteligencia sobre el fallecimiento del líder rebelde de la exguerrilla FARC. La revista Semana citó a altas fuentes venezolanas que no identificó que confirmaron el deceso de Santrich en un choque entre bandas ilegales. Santrich, cuyo verdadero nombre es Euxis Hernández Olarte, retomó hace 2 años la lucha armada a la que había renunciado en 2016, como parte del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Junto a Iván Márquez, ex jefe del equipo negociador, organizó la disidencia Segunda Marquetalia, alegando incumplimientos de lo pactado. Inteligencia Militar Colombiana denuncia que el grupo opera principalmente en Venezuela con la ayuda de las fuerzas chavistas. Antes de su rearme, Santrich había quedado en la mira de Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico tras firmar el acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla. En abril de 2018 fue capturado con fines de extradición, pero en mayo de 2019 fue liberado por orden de la Corte Suprema. Un mes después ejerció por semanas como congresista en virtud del acuerdo de paz, pero luego desapareció hasta que anunció su retorno a la lucha armada desde la clandestinidad. Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Márquez y Santrich, que siempre se declaró inocente de los cargos de narcotráfico.
Y los presidentes de Francia y Egipto y el rey de Jordania acordaron ayer martes lanzar una iniciativa humanitaria para la población de Gaza en coordinación con la ONU y pidieron al Consejo de Seguridad que vote una resolución sobre la escalada de violencia entre Israel y Hamas. El francés Emmanuel Macron, el egipcio Abdelah Fattah al-Sisi y Abdalá II mantuvieron ayer martes un encuentro, los dos primeros de forma física en el ISIO y el tercero conectado por video, para discutir posibles vías de salida a la actual situación. Los tres gobernantes se pusieron de acuerdo en tres elementos simples, según indicaron fuentes del Elíseo. Tras la reunión, los lanzamientos de misiles deben cesar. Ha llegado el momento de un alto al fuego y el Consejo de Seguridad de la ONU debe ocuparse de este asunto, así afirmaron. Y hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 41 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben, que nos llaman.
¿Tú has armado un cubo de Rubik?
Sí.
¿Completico?
Sí.
¿Un cubo de qué? De esos.
Del cubo Rubik, sí.
¿Tú lo has hecho?
Sí.
¿De verdad?
Sí, claro. Me quedan el verde con el blanco con el amarillo.
¿No lo has armado?
No, yo le he dado vuelta, pero no.
Un día como hoy nació Erno Rubik. Un día como hoy, Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik. Ya estoy en los finales, ya no sé ni lo que digo. Pero un día como hoy, él creó, un búlgaro creó este cubo de Rubik. Que por supuesto tú puedes buscar ahí, hay mucho en YouTube, ahí en la internet hay mucha gente que te enseña paso a paso cómo hacerlo y cómo armarlo. Pero yo jamás lo he podido hacer.
No, y competencias, a ver quién lo arma más rápido. Dime tú. 8 y 42 minutos de la mañana y ahora, a esta hora, hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó con ustedes hoy que me cambiaron la hora? Me tienen sentado aquí de las 8 de la mañana, dormí todo.
Te tenemos castigado. Nada, estábamos hablando con un invitado acerca de la muerte de José Martí y nada, disculpa que te llamo.
¿Cómo no? Pues
que te hayamos pasado para esta
Un buen amigo, Eduardo Lolo, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, que fue esposo de Aide Gómez, fallecía ya, poetisa matancera, compañera nuestra aquí por largos años, Radio Martí. Así que tuvieron un invitado de lujo, un tremendo martiano. Exile de Fredo, vamos a hablar hoy en el espacio. Hay varios temas. El tema de Luis Manuel Otero Alcántara, continúa la incertidumbre. Su tío Enis Berrio sigue sin saber nada, sabe lo mismo que sabemos nosotros porque está desinformado. Y la familia de por parte de madre no habla, están aterrorizados con la seguridad del Estado. Están todos estos rumores que no han podido ser confirmados de que quizás habría vuelto a la huelga de hambre. En fin, estamos detrás de esta situación, pero como podrán imaginarse, la situación se complica para esclarecer todas las dudas porque está este hombre en manos de la seguridad del Estado. El Calixto García, Luis Manuel Otero está secuestrado por la policía política y son ellos los que tienen la pelota de su lado. Los amigos, compañeros de Luis Manuel y parte de su familia están encerrados en sus casas e imposibilitados. Todo el que intenta llegar al hospital Calixto García es detenido. Así que este es el cuadro que tenemos con Luis Manuel Otero Alcántara. Sí. Una situación.
Ayer detuvieron a Michael y a Alfonso.
Claro, ¿no? Y el mismo Enix dice que ha intentado llegar dos o tres veces y cada vez que llega es detenido. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con ese tema. Tenemos varios abogados invitados hoy. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de proceso penal que ya fue presentado sin muchos ruidos en la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo. Y parece ser que hay nuevas directrices y nuevas regulaciones dentro del procesamiento penal. ¿Para qué? Bueno, nada nuevo. Para reprimir aún más la represión contra la sociedad civil y activistas de derechos humanos. De eso nos lo van a explicar algunos expertos abogados en el espacio. La situación del COVID, Cuba acaba de concluir la semana más complicada en cuanto a muertes y número de casos desde que comenzó la pandemia. Ayer el Instituto Nacional de Deporte y Recreación suspendió todos los eventos deportivos hasta el mes de julio. La situación en Cienfuegos se ha complicado. En fin, vamos a darle seguimiento al tema del COVID en esta jornada. Y vamos a cerrar, Exilio Alfredo, con el tema central en el programa de hoy. Una denuncia que han hecho campesinos cubanos, y la vamos a calzar con las opiniones de expertos agropecuarios, que el resultado ya a esta altura, luego de concluido el primer trimestre del año, del ordenamiento, ha llevado al colapso de las producciones de los campesinos y por ende más déficit en cuanto a la canasta básica, al abastecimiento de productos del campo, porque los campesinos han mermado las producciones. Es un escenario bastante dantesco, ¿no?, para el país, y ellos siguen demandando, estos campesinos, apertura, la eliminación de acopio y que el Estado no intervenga más en sus producciones para mejorar el sustento alimentario del pueblo de Cuba.
Ojalá y todo lo que están pidiendo estos campesinos, Tommy, algún día se haga.
Bueno, llevan 62 años pidiéndolo.
Por eso te estoy diciendo que al final se haga realidad, porque de verdad que cosechan, dejan todo ahí, acopio no va a recoger lo que con tanto esfuerzo han conquistado, y entonces todo se echa a perder y no llega nunca al pueblo,
no,
que es a donde tiene que llegar.
Claro, y ahora están cosechando menos, Exilda, porque claro, con el ordenamiento le subieron todos los precios de los insumos. Y el emporio estatal de acopio le sigue pagando la mísera tabla de precios actual. Y no da la cuenta, no da la inversión con el trabajo y la ganancia. Y nadie quiere producir para perder.
¿Cómo contrasta toda esta situación que tú estás hablando de los campesinos cubanos con esa famosa postal del Día de las Madres que publicó Díaz-Canel?
Eso fue un error de la oficina del presidente, compañero.
Esas son campesinas holandesas.
Son campesinas holandesas.
Que se colaron en Cuba.
Eso,
pero ¿sabes lo peor de todo? Que cuando intentan justificar algo, entonces todo sale al revés.
Claro.
Cuando comienzan a intentar justificar quiénes eran estas mujeres, hacen una entrevista donde solo presentan a la abuela y la gente dice, bueno, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde está el resto de las campesinas? Pero el lío no era eso, es que se van del panorama de la actualidad de lo que está viviendo el cubano.
Por cierto, Exilda, hablé con un campesino ayer, más de $1.25 millones de pesos cubanos por uno de los tractorcitos bielorrusos. De oro.
$27,000.
Imagínate.
Porque vienen con semillas.
Sí. Ya vienen con semillas.
No, tú sabes lo que pasa, que están climatizados y parece que ya vengo si, de eso, tenemos
pues
refrigerador.
Es lo más normal del mundo en los países desarrollados, que el tractor venga con aire acondicionado.
Pero esa es una de las cosas que han puesto más como eslogan de la venta de estos tractores. Que son con cabinas climatizadas.
Ahora este, ¿no?, compañero revolucionario, cuando pregunten por él, le dice que está trabajando. Y dice, no, está en el tractor, que tiene calor.
Pero esa es la idea.
Bueno, buen día.
Gracias, Tom.
Gracias, Tomás.
Gracias, gracias.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:48 de la mañana. ¿Qué tú hacías en el año 1941, Exilda?
Bueno, nada.
¿Cómo que nada? No seas vaga ni haragana, tú tenías que estar haciendo algo.
Soy de la zafra del 70, no te lo voy a decir.
Ah, pero ¿del 1870 o del,
mil,
primer,
no, 1900,
del primer trapiche?
1970, bueno, mucha honra.
Bueno,
no hubo zafra, pero nací yo.
Pero surgieron los bambán.
Nací yo, así que no hubo zafra, pero aquí estoy.
Óyeme, no, te lo digo porque en aquella época había una voz femenina que integró una agrupación que fue muy famosa a partir de esa fecha, se hizo muy famosa. Vamos a poner la voz femenina, después voy a decir de quién se trata y qué agrupación integró.
Cuando te sientas triste, búscame. Cuando te invada el miedo, búscame. Que yo estaré a tu lado, quiéreme.
Bueno, esa es la voz de Estela Raval, que integró el famoso grupo de los cinco latinos y que debutó en 1957 el grupo, pero ya Estela Raval venía cantando desde hace tiempo atrás. Los cinco latinos marcaron una época.
En Cuba después vendieron discos de los cinco latinos, pero yo los escuché, no tenía que haber nacido en esa fecha para escucharlo. Mucho después lo vendieron.
Y si tú me dijiste ayer que tú tenías los ojos medio chinos, ¿por qué me lo estás abriendo ahora?
Es una cuestión de honor con mi año de nacimiento.
Los cinco latinos, qué voz más privilegiada, la de Estela Raval.
Solo tu cuerpo y tu boca. Amar es sol.
Ocho y 51 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda. A propósito, estaba escuchando hasta la Raval de los Cinco Latinos. Cuando yo trabajé en la COCO, el periódico del aire, un diario sin papel y sin instancia, ahí en 15J, ahí estaba el edificio, ya me dijeron que está en Fox, no, estaba al lado de Montecatini. La COCO tenía un programa, era como dos o tres días a la semana, precisamente Estela Raval de los Cinco Latinos. Y en esa época, señores, aparte del deporte, porque transmitíamos mucho béisbol, sobre todo en esa época los equipos metropolitanos e industriales, y también boxeo, ¿no? Y de vez en cuando fútbol en aquella época, ahora sí se transmite fútbol. El programa más escuchado era precisamente ese de Estela Raval, y después estaban los deportes. En esa época estábamos Gigi Quintana, Fernández Lima, Ángel Miguel Rodríguez, que en paz descanse, el hermano Albita, que ya murió, lamentablemente, y quiénes hablan. Así que me hace recordar muchas cosas buenas. Estela Raval, que precisamente estuvo en Cuba en esa época, los años 80 y pico, y bueno, se presentó en varios lugares. Bueno, señores, hoy miércoles 19 de mayo a las 7:30 de la noche el equipo de Memphis jugará contra San Antonio para dejar la escena lista a las 10 de la noche de Cuba. Los Lakers de LeBron y Davis contra el quinteto Golden State de Stephen Curry. Señores, hay que ver este partido, aunque va a terminar sobre las 12 y pico, 1 de la madrugada, va a ser un encuentro sumamente interesante en esta serie de comodines. A propósito, anoche, Indiana derrotó al Charlotte 144-117 y Boston logró éxito ante Washington 118-100. Por otra parte, el lanzador derecho del equipo de Detroit, el estadounidense Spencer Turnbull, lanzó un juego sin carreras contra el equipo de los Marineros en el triunfo del Detroit 5-0. Turbo completó el octavo juego sin hits en la historia de la franquicia y el primero desde que Justin Verlander lo hizo el 7 de mayo del año 2011 contra el equipo del Toronto. En la actual temporada de las Grandes Ligas, bueno, Joe Musgrove logró un no-hit run por los Gigantes, por los Padres de San Diego ante el Texas, y bueno, el cubano del equipo de los Medias Blancas de Chicago, cubano-americano Carlos Rodón, lo hizo por Chicago ante Cleveland. Y el otro no hit no run fue este año de Wade Miley. En cuanto a los resultados de anoche, bueno, triunfaron las Grandes Ligas, los equipos de San Francisco, Filadelfia, así como Tampa, los Mex, Toronto, Minnesota, los Cachorros, San Luis, los Yankees, que le ganó 7-4 al equipo de Texas, el salvador número 10 para el zurdo cubano de Idolguín, Aroldi Chapman. Y bueno, también lograron éxitos anoche los Reales, Cleveland, Oakland, los Dodgers de Los Ángeles, San Diego y Detroit. Y bueno, lo más destacado de la labor de los cubanos en esta jornada del martes por la noche, honrón número 11 de Nick Castellanos. Señores, a Rosarena se fue de 5-1 con dos anotadas y Yandy Díaz muy bien, de 5-2 con dos carreras anotadas. Octavo doble del año de Guillermo Heredia, el pelotero cubano. En cuanto a Lourdes Gurriel Jr., disparó dos sencillos y además un two-base número 7. Yomo Cada conectó su doble número 9 y en el caso de Yamani Grandal disparó su quinto jonrón, impulsó dos, pero bateó muy poco, 139. Yadiel Hernández Matancero de 1-0 y en el caso de Nora Arenado conectó su décimo jonrón, llegó a 30 carreras impulsadas. Jorge Soler, señores, necesita un tiempecito en la liga menor de 4-0 ayer, y Candelita Iglesias que conectó su tercer jonrón y Gurriel impulsó su carrera 32 y 24, ya tiene Jordan Álvarez. Y bueno, Joan López, que lanzó en la derrota de Arizona ante los Dodgers. Más deportes a las 10:30 de esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Ocho y 55 minutos de la mañana de hoy, miércoles 19 de mayo de 2021. Si usted está de cumpleaños hoy, tiene un amigo, un familiar, un vecino, una vecina, que vive al doblar de la casa, que usted le quiere felicitar, mandar un ramo de flores, un abrazo, pues póngase un nasobuco, vaya y dele las felicitaciones y regresa a su casa y cuídese, que no se contamine.
De cumpleaños un buen amigo que se llama Silvio Benítez, así que muchas felicidades para él.
Ah, muchas felicidades. ¿Tú
muchas
es?
Muchas felicidades para Silvio.
Siempre
Benítez.
Hay alguien que cumple años todos los días.
Mismo. Y estamos terminando la jornada ya. De fondo ya tenemos ahí el tema con el cual nos vamos a estar despidiendo. Es Marisela Verena y la canción se llama Raíces. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada de miércoles.
Y disfruten ahora de una voz que no se escucha en Cuba, porque a los señores de allá no les agrada Marisela Verena y viceversa. A Marisela tampoco les agrada a los señores de allá. Disfruten su voz y el texto de su música.
Mañana estamos de vuelta.
Soy de esa tierra que a puro machete libero el mambí. Estoy hecho al fuego de historia valiente, de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí.
Porque sabe a...